Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, acaba de terminar el Valladolid 1-Barcelona 2, lo que era un trámite para el Barça, tanto que ha sacado un equipo plagado de suplentes Flick, se ha convertido en un trámite con más esfuerzo de lo esperado. Flick ha puesto un equipo en el que el único titular era Pedri y se encontró con un gol en contra a los 6 minutos, un gol de Iván Sánchez con un rebote en la pierna de Araujo que terminó haciendo una parábola insalvable para Ter Stegen, que ha sido titular. Y luego tuvo que recurrir a Lamine Yamal de manera fortuita porque se había lesionado el debutante Dani Rodríguez, y en la segunda parte a De Jong y Rafinha. En el 54 Rafinha y en el 60 Fermín. Una hora ha tardado el Barça en resolver el partido ante el colista, que como digo se preveía más fácil de lo que se ha visto durante el encuentro. El partido que viene es el más importante de la temporada. Va encontrándose el Barça con partido más importante de la temporada. El siguiente es muy importante, es el martes contra el Inter para estar en una final de la Liga de Campeones. El Inter, por cierto, ha ganado de penalti al Verona, al Hellas Verona, 1-0, también con un equipo lleno de reservas que ha puesto Simone Inzaghi. Además ha empatado el Atlético de Madrid en Vitoria, lo ha hecho a 0, partido malo, malo sobre todo la primera parte, bastante mala. Mañana a las 2 de la tarde hay un Real Madrid-Celta, la última baja en el Real Madrid es la de Rodrigo por gripe, tiene fiebre. Y sobre el futuro, Ancelotti ha dicho que dirá algo el día 25, que es el último día de la Liga, el domingo 25. Por cierto, si el Madrid no gana mañana, es decir, empata o pierde con el Celta, y el Barça gana el Clásico, la Liga será para el Barcelona. Si el Madrid no gana mañana, empata o pierde, y el Barça gana el Clásico, el Barça campeón de Liga. El Clásico ya saben ustedes que es el domingo a las 4 y cuarto de la tarde. La Liga por arriba está así, Barcelona 79, Real Madrid 72. Y la Liga por abajo está así, Alavés 35, Girona 35 y en descenso Las Palmas 32, Leganés 30 y el Valladolid que está ya descendido. Porque ha pasado esto en Vitoria, como digo, Alavés 0, Atlético de Madrid 0. Mal partido, especialmente la primera parte. La segunda se ha animado un poco más con los cambios que ha hecho el Atlético de Madrid. El Alavés está fuera del descenso a 3 puntos de Las Palmas. Y el Atlético es tercero, le saca 7 puntos al cuarto, que es el Atlético de Bilbao. En la Cerámica, Villarreal 4, Osasuna 2. El Villarreal aprieta para conseguir el puesto de Liga de Campeones. Se puso 3-0 en la primera parte. Ayoce hizo 2 goles. Está en la pelea por el Zarra con Sánchez, que viene por detrás. El Villarreal es quinto, a 2 puntos del Atleti de Bilbao, que es cuarto, y 4 por delante del Betis, que es sexto. En Las Palmas 2, Valencia 3. 2 goles de Hugo Duro dan puntuación de salvación al Valencia, que tiene 42 puntos. Las Palmas se puso al final 2-3 y apretó en los últimos minutos. Las Palmas marca el descenso con 32 puntos. Mañana a las 2 de la tarde, como digo, Real Madrid-Celta, a las 4 y cuarto Sevilla-Leganés, atención a este partido, a las 6 y media Español-Betis y a las 9 el Derbi Vasco Real Sociedad-Athletic de Bilbao, sin Nico Williams, que es baja en el Athletic. Ayer Rayo Vallecano 1, Getafe 0, el lunes se juega el Girona-Mallorca. En segunda acaba de terminar el partido del líder y ha ganado en Burgos, Burgos 0, Elche 1, además Huesca 1, Oviedo 2, Málaga 1, Granada 0 y Eibar 0, Mirandés 1. Ayer Córdoba 4, Cádiz 2, mañana de los de arriba, Levante, Tenerife, Almería, Eldense y Cartagena, Racing de Santander. La Liga está así, Elche 71, Levante 66, Racing de Santander 66, Mirandés 65, Oviedo 65 y Granada 59. Estos son los 6 primeros, vienen por detrás, Almería con 59 y Huesca con 58. Fórmula 1, que está en directo, mañana se corre este gran premio en Miami, está en marcha la calificación. Así que vamos a preguntar cómo le van las cosas a Carlos Sainz y Fernando Alonso. Carlos Miquel, buenas noches.
Buenas noches, corro 3 minutos y 39 segundos para que acabe la calificación. Y ahora mismo, si hubiera un tsunami, que evidentemente no lo va a haber, así que no pasa nada.
Ni deseamos.
Solo 3 milésimas, la diferencia entre Verstappen y Norris sería pole. Max Verstappen sorprendiendo a los 2 pilotos de McLaren. A 3 milésimas Norris, a 17 Piastri. Van a saltar a pistas, van a apurar hasta el último segundo para lograr el mejor crono posible. Cuarto Antonelli, quinto Albon, séptimo después del primer intento Carlos Sainz. Y cuidado que Sainz puede estar en esa quinta posición que ocupa ahora mismo su compañero de equipo. Desgraciadamente, a pesar de que su crono era solo 0,7 más lento que el de la cabeza en la Q1, se quedó eliminado en la Q1 Fernando Alonso, que sale mañana 17º.
Muy bien, enseguida nos cuentas cómo termina la calificación. Recuerdo que ha habido carrera al sprint, la ha ganado Lando Norris. No terminaron ni Carlos Sainz ni Fernando Alonso, al que arrolló Lawson. Tenis, Madrid, Sabalenka, la campeona, ha ganado a Coco Gauff. Mañana, Draper contra Casper Ruud. Por cierto que Carlitos Alcaraz está preparado para jugar en Roma. Sí que se ha recuperado de la lesión que le impidió estar en Madrid. Bueno, todo esto y los snoots. If you want that old school beat, you gon' get it for me. Get it for me, come and get it for me. Come and get it for me, come and get it for me. Come and get it for me, come and get it for me. Come and get it for me, come and get it for me. Come and get it for me, come and get it for me. Come and get it for me, come and get it for me. De nuevo desde la parte derecha atacando el Real Valladolid. El tiro desviado, gol. Gol, 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 la colocaba Iván Sánchez desde la derecha con la zurda. El balón desviado y entró por arriba. El balón centrado, no ha llegado nadie. El tiro de Rafinha, gol. Gol de Rafinha con la derecha. El rechace y tira por bajo. El mingol. Gol. Golazo de Fermín con la zurda. Real Valladolid 1, Barça 2, Fermín López. Tres puntos que colocan al Barcelona muy cerca del título de Liga. Vamos a Zorrilla, allí está Manolo Oliveros. Hola Oliveros, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal Corro?
Pues el Barça con muchos suplentes y en un trámite que le ha costado un poquito más de lo esperado se lleva los tres puntos.
Sí, la misión era los tres puntos y la verdad es que le ha costado, ha salido con solamente Pedri prácticamente de titular en el partido de hoy. Y después, como decías anteriormente, han tenido que salir al rescate jugadores como Yamal. Bueno, Yamal ha salido antes porque resulta que Dani Rodríguez, el chaval que jugaba por la parte derecha, que debutaba hoy, pues le ha salido el hombro, una lesión que ya lo arrastraba desde hace algún tiempo. Y entonces ha salido Yamal, ha revolucionado un poco el partido, pero sobre todo la salida en la segunda parte. Porque, claro, iba ganando el Real Valladolid por 1-0 y ha tenido que salir Frenkie de Jong, ha tenido que salir Dani Olmo después, ha tenido que salir sobre todo Rafinha. Y Rafinha ha empatado el partido y después Fermín, que ha sido el mejor del partido, Fermín para marcar el 1-2 definitivo. Misión cumplida, porque de lo que se trataba, aunque eso sí, llorando más de la cuenta y rozando seguramente el empate o quizá la derrota, aunque también ha tenido oportunidades para aumentar el marcador en la segunda parte del Barça, pero por lo menos ha tenido los tres puntos a la espera de ver lo que hace el Real Madrid mañana frente al Celta y sobre todo pensando en el próximo martes, no miércoles, no, martes, van a llegar de madrugada y será domingo, se van a Milán el lunes y el martes ya contra el Inter de Milán, que es el siguiente objetivo del Barça.
Zona de entrevistas, allí están Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal Corro? Ahora mismo empieza a hablar Hansi Flick en sala de prensa. Y si queréis luego resumo, porque es pregunta y respuesta en inglés, como queráis.
Muy bien, pues yo creo que sí, que nos resumes luego, Elena, lo que dice Hansi Flick, a ver cómo está de contento de esta victoria que le acerca mucho al título de Liga. Y en otra zona de este estadio de Zorrilla está Juan Carlos Amón. Hola, Amón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. En la zona mixta del estadio Zorrilla, donde, bueno, pues hay caras de, por lo menos, dignidad, ¿no? Que es un poquito lo que hoy ha hecho el Real Valladolid, defender el escudo, defender la camiseta, darle una pequeña alegría a su afición estando casi una hora por delante del Barça. Durante esa hora el equipo ha ejecutado un plan de partido bastante conservador, se encontró con ese gol en el minuto 6, ha defendido, le ha puesto en problemas al Barça y lo mejor es que, yendo en contra también en el marcador, el último tramo del partido el Real Valladolid ha estado casi en el área del Barça, con lo que yo creo que hoy tarde y ya sin solución, pero para beneplácito de la afición, el Real Valladolid por lo menos hoy ha competido a pesar de su delicada situación.
Muy bien, ahora nos cuentas lo que dicen los jugadores y el entrenador del Real Valladolid. Termina la calificación en Miami que ha hecho Carlos Sainz.
Carlos Sainz saldrá en la tercera fila, brillantísimo el crono del piloto madrileño, superando a su compañero de equipo. Saldrá sexto por detrás de Russell, de Piastri, Antonelli, Y ojo que ahí se pondría caliente la clasificación Norris, porque la pole es para Max Verstappen, el animal dedicado a su hija Lili. Hace unos días era papá Max Verstappen, que ha superado a los dos McLaren, y entre los McLaren de Norris y Piastri se ha colocado el debutante Antonelli. Muy buena posición de Sainz para lograr muy buenos puntos mañana, y quién sabe si acercarse a un podio si hay lío en la zona delantera. Séptimo Albon, octavo Leclerc, noveno Ocon, décimo Tsunoda y recordemos décimo séptimo Fernando Alonso. Carrerón mañana en Miami.
Muy bien, pues sexto Carlos Sainz, que siempre es una alegría, décimo séptimo Fernando Alonso, luego nos cuentas más cosas. Carlos, gracias.
Hasta luego.
Está hablando Álvaro Rubio, el entrenador del Real Valladolid, a ver qué dice del partido.
El partido, ves que tienes posibilidades, que te adelantas en el marcador, que es algo que hace tiempo que no nos pasa contra un rival pues muy poderoso, y bueno, pues vas cogiendo más confianza, las piernas evidentemente pesan menos, y bueno, pues ha sido una pena porque creo que hemos hecho buen partido en general y hemos tenido nuestras oportunidades, ¿no? Para habernos llevado algo más, ¿no?
Saludo a los comentaristas de esta noche. Miguel Rico, hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
¿Qué tal, Corro?
Está Guille Usquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Fernando Evangelio, hola Evangelio.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y está el temeroso Dani Senabre. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Temeroso con razón.
Sí, le quiero preguntar a Emilio y a Miguel si han sentido pánico en algún momento del partido, incluso con la alineación. ¿Miguel ha sentido algún momento de temor o ninguno?
Yo ya lo tenía antes.
Antes del partido, sin ver la alineación, ¿no?
Sí, sin ver la alineación.
Por la ley de Murphy, ¿no? Por decir, estos que no los cree nadie, a ver si nos van a dar un disgusto, ¿no?
No, porque ya he visto muchas cosas en el Barça. Era un partido en el que el Valladolid ya no se jugaba nada, no tenía nada con lo que especular, podía ser atrevido y valiente, y se ha encontrado con un gol de cara que le ha complicado mucho las cosas a un Barcelona que, por exigencias del guión del calendario, ha rotado muchísimo y al final ha tenido que sacar el as de bastos para conseguir llevarse los tres puntos que eran, yo creo, vitales para el desenlace de la Liga.
El equipo que ha puesto, pues si se han incorporado tarde, es muy, muy no habitual. No es que sean suplentes, porque son todos buenísimos, pero ha sido Ter Stegen, que ha vuelto, Héctor Ford, Araujo, Christensen, Gerard Martín, que le han dado el MVP, esto que creo que votan los aficionados, le han dado el MVP del partido, sí. Gaby, Pedri, Fermín, que es un centro de campo muy bueno, Dani Rodríguez, que era el debutante y ha tenido la mala suerte de que se le ha salido el hombro en el minuto 34, Pau, Víctor y Ansu Fati. Emilio, ¿has sentido alguna duda sobre el resultado durante el partido o no?
Bueno, yo hace semanas que tengo dudas.
¿Sí?
O sea, es 1-2 Valladolid, 1-1 Betis, 0-1 Leganés en propia puerta, 4-3 Celta en el 94, 1-0 Mallorca. O sea, a ver, estoy
sí, pero
totalmente...
la mayoría sacados adelante, ¿eh?
Vale, no, digo, iba a decir, estoy totalmente de acuerdo con lo importante es ganar, este partido había que sacárselo de encima, estaba... Claro, pero es que el Barcelona le lleva 63 puntos al Valladolid. Entonces, claro, yo no sé quién va a jugar, cómo van a jugar y tal, pero hacer el partido que han hecho... Claro, no, que tienen la cabeza en Milán, no, que esto era para pasar el rato, no, que tenían que... De verdad, en serio, a mí me ha parecido muy lamentable.
Hombre,
el partido del Barcelona.
Hubiera sido una cantada, claro, evidentemente. Que
bueno, ya, hubiera sido una cantada, pero es que no le ha faltado mucho, ¿eh?
Bueno.
Que fuese una cantada.
Sí, es cierto que ha tenido sus opciones de Valladolid que empuja un poco. Dani, tus temores, ¿dónde estaban? En la alineación previa, ¿no? Que te he escuchado decir.
Sí, yo lo he dicho antes de empezar. No es que los jugadores me parezcan malos, como tú dices, pero claro, acabas de leer la alineación, tú dices, el centro del campo es muy bueno, estoy de acuerdo. Pero la delantera, por ejemplo, obviamente es inédita, Dani Rodríguez, Pau, Víctor, Ansu Fati, y la defensa, pasamos por alto gente como Christensen, que no jugaba desde
agosto. Que acaba de volver, sí.
Y Ter Stegen también hacía muchos meses que no jugaba, ha estado bien, o sea, no tengo queja, pero... Yo, sinceramente, el escenario que yo preveía o que yo deseaba, que ya sé que Flick no vive para hacerme feliz a mí, sino para hacer lo que él considera y bien hecho que hace, pero mi escenario era sagrado, por favor, o sea, innegociable, que no jueguen ni Pedri ni Lamin y los otros casi todos titulares. Este era mi punto de vista y ha sido justo al revés. O sea, he tenido lo peor de los dos escenarios, que es 9 tíos que no juegan habitualmente y encima los dos que yo quería que descansaran no han descansado.
Yo lo que no he entendido nunca, y lo hemos comentado, bueno, yo lo he comentado, porque no sé si otra gente, si otros amigos míos con los que hacemos las tertulias están de acuerdo. Yo lo que no entiendo es por los entrenadores por qué no lo hacen al revés. ¿Por qué no sacar al equipo titular? Se meten 3-0, 0-3 en la primera media hora y después sacar a los otros 5. Si no lo he entendido,
si no lo hace, y si se atasca el partido y no lo haces, claro, tienes que jugar los 90 minutos.
Bueno, ya, pero si es que si se te atasca el partido, lo sacarás igual, pues ya los tienes.
Sí, sí, sí.
Es muy difícil encontrar el equilibrio entre guardar energías y ganar el partido. Flick al final le ha acabado saliendo perfecto, ha tenido que poner más minutos de los debidos a Lamine y a Rafinha, a lo mejor, pero bueno, digamos que el objetivo está cumplido porque ha rotado casi todo el equipo y ha ganado. Si no, no hubiera ganado, hubieran llegado las críticas.
Por eso he hecho la lista que he hecho. Que todos los partidos, como muy bien me ha dicho Corro, todos los partidos se han ganado. Pero de verdad que si el Barcelona lleva tiempo haciendo un acto heroico de cada partido. Y me parece que hay un día que te la vas a pegar.
Bueno, la verdad es que por lo buena que está siendo la temporada del Barça, buenísima, al Barça le está pasando, desde mi punto de vista, que juega demasiados partidos pensando en el siguiente. O sea, que tiene que jugar demasiados partidos pensando en el siguiente. Y suele ocurrir que el siguiente siempre aparentemente es más importante o más difícil que el que está jugando, y así es difícil concentrarse, difícil salir al 100%, difícil hacer la mejor alineación posible, y bueno, eso provoca las grandes emociones que se pueden llegar a vivir en un día como hoy, un equipo al que, como decía Emilio, le sacaba 60 puntos y que al final lo que es casi le ha sacado es de quicio. Porque hay que reconocer que el Valladolid, como bien explicaba su entrenador, con la ventaja en el marcador y la emoción que transmitía energía a unas piernas castigadas, pues mientras ha tenido controlado el resultado, incluido el empate, pues ha resistido bien y ordenadamente. Luego ya empezaba a llegar tarde y a dejar huecos. Perdón.
Miguel, yo iba a decir que el Barça está a un partido de jugar todos los encuentros que se pueden jugar en una temporada. Claro. No tiene el Mundial de Clubes, pero hasta ahora ha llegado a la final de Copa, está a punto de llegar a la final de Champions, y en la Liga son los mismos partidos para todos. Yo lo que creo que deja este partido en evidencia es que la plantilla del Barça es corta, sí. O mejor dicho, que hay mucha diferencia entre titulares y suplentes. Y que para verano, independientemente de cómo acabe, sí que tiene que pensar en reforzar el equipo para tener una delantera suplente de más nivel, o de un nivel más similar al de la de los titulares.
Sí, sí. Porque la delantera es evidente que hay varios escalones entre la titular y esta.
Y después hay otra cosa que deja este partido muy clara, que también hemos comentado aquí nosotros siempre, que es esa predisposición, esa suposición de que el Madrid gana todos los partidos y el Barça gana todos los partidos. O sea, es decir, que lo que digo siempre, cuando faltan 10 partidos, los has ganado a todos ya, ¿me entiendes? Y mira el Atlético de Madrid lo que ha hecho en campo de Alavés, mira cómo le ha ido al Barça aquí, veremos cómo le va al Madrid con el Celta. O sea, es decir, que no es tan fácil tampoco. O sea, es decir, que no es salir con el equipo suplente y que vas a ganar. O sea, que eso no pasa. Porque siempre hacemos las cuentas así, ¿no? Ahora ya depende de nosotros. Si ganamos todos los partidos, somos campeones, ya. Pero es que tú te crees que vas a ganar todos los partidos.
Y menos Emilio en una carrera de fondo de 10 meses, que las temporadas son larguísimas, que hay un desgaste tremendo, que ahora vamos a terminar la temporada de clubes, vamos a entrar en un parón de selecciones, y para el Barça no, pero para el Madrid y el Atleti sí. Otra vez volver al fútbol de clubes, que son temporadas salvajes, y que es normal que los equipos en una liga de 38 partidos tienen que tener picos de forma y bajones, sí. Y es que eso es lo normal.
El Barça solo ha perdido un partido en el año 25 y es el que podía perder.
Ibas a decir, Dani.
No, que lo peor es que ha habido muchos partidos que el Barça ganaba 2-0, 3-0 al descanso o al principio de la segunda parte y podía haber racionado a muchos a sus jugadores y dosificado, y no lo ha hecho. Porque sí,
hay distancia,
no lo sentía, no lo notaba.
Hay distancia entre el titular y el suplente. En algunos casos hay mucha
distancia. Sí, claro, pero 3-0, si ganas 3-0 a un equipo de media tabla en el minuto 60 en Montjuic, yo creo que puedes quitar a Lamin o a Rafinha o a Lewandowski y no pasa absolutamente nada. Y al final el objetivo de lo de hoy era que los máximos jugadores importantes estén descansados para el Inter. Yo no sé si se ha conseguido ese objetivo, porque al final ha jugado Rafinha, ha jugado Lamine y Pedri
no se ha conseguido, Dani, por otra razón, que es el viaje. O sea, es decir, me parece que conté aquí la tesis que había en el Barça el fin de semana antes de la famosa derrota de Champions con el PSG el martes, con el 2-4. ¿vale? Es lo mismo que este fin de semana.
Sí, que van a llegar,
o sea,
muy tarde.
Juegan el martes en Milán.
Descansan muy poco.
Vale, y el ese año que el PSG les pilló en la segunda parte del martes.
¿Venían de Sevilla o de dónde venían?
No, venían de Cádiz.
De Cádiz,
eso. Pero espera, venían de Cádiz, de jugar a las 9 de la noche, de salir del campo del Cádiz a las 12, de estar cerrado el aeropuerto de Jerez, de coger un autobús y ir a Sevilla, y de coger un vuelo y llegar a Barcelona a las 5 de la mañana.
Sí, es una barbaridad.
O sea, hoy no va a pasar eso, pero serán las dos.
Pero fijaos, también hay que fijarse, o sea, es evidente que si hoy el Barça hubiera empatado, que era abrir la Liga de nuevo, abrir mucho la Liga, los golpes que se hubiera llevado Flick hubieran sido impresionantes.
Sí, porque
muchas dudas.
Eso es hipócrita. Eso es ventajista,
bien que tú ya lo has dicho al principio, has dicho, no me gusta la alineación porque pueden pasar cosas. Pero fijaos también lo que se ha permitido el Barcelona, que también lo ha hecho el Inter hoy, que sí que tiene mucho más apretada la Liga, incluso más perdida que ganada, que es poner 11 tíos, porque está la Champions al lado, 11 tíos que no son, o 10 que no son habituales.
Emilio pone en el debate el tema del horario, y es verdad. Podía haber jugado antes hoy, a las 2 de la tarde.
Y después otra cosa. Todos estamos de acuerdo, ¿vale? De que la plantilla del Barça igual es... Ahora te digo una cosa. A ti te dan la oportunidad en el campo del Valladolid, que está descendido. Alguna cosita puedes hacer, ¿eh? Si quieres ser titular del Barça.
Ya,
o sea,
ya.
Con, pero perdón, tenía, ¿eh? Cualquier persona, no digo Dani.
Pero en un segundo,
supuesto.
Está hablando ya Martín, que como digo ha sido el MVP, a ver qué dice el futbolista del Barcelona, que está muy feliz, por supuesto, por la victoria y por el partidazo que ha hecho.
Sí, al final lo importante es ganar, pero sí, eso también hace ilusión, y más al ser la primera vez.
Es un partido que se os ha puesto complicado, ¿no?
Está hablando
desde el
inicio,
MVP. Con ese 1-0 llegabais, pero no conseguíais darle la vuelta, y de hecho os habéis ido al descanso perdiendo. No sé si ha sido en el descanso alguna charla, porque desde luego que ha sido un partido difícil.
Sí, la verdad que con el gol ese al principio pues se nos han puesto las cosas difíciles, y en la primera parte, como dices, nos ha costado un poco intentar entrar ahí en esas zonas, pero la segunda parte creo que lo hemos ajustado bien y la segunda hemos estado más fluidos.
Has encontrado tú también más espacios, en uno de ellos llega el centro para el gol de Fermín. ¿Cómo ha sido la segunda parte? ¿Qué ha cambiado y por qué habéis encontrado esos espacios?
Bueno, al final yo creo que hemos movido el balón más rápido de lado a lado y sabíamos por dónde entrar y acabar las jugadas, y al final le han llegado los goles.
Importante también que la rotación haya al final podido, aunque luego hayan entrado jugadores importantes, hacer que ganarais el partido y no cargar en exceso, entiendo, de minutos a muchos futbolistas de cara al partido del martes.
Sí, pero bueno, al final eso, las rotaciones también siempre cumplen ahí. Lo que pasa es que hoy, bueno, es un partido difícil porque este partido todo el mundo parece que lo da por ganado antes de empezar, pero nunca hay un rival fácil o un partido fácil.
Queda muy poquito ya para que acabe todo y prácticamente todos son finales.
Sí, no, el martes una final, el fin de semana otro y así hasta que acabe.
Por cierto, gracias. ¿Quién va a poner de lateral derecho contra el Inter de Milán? ¿Quién creéis que va a jugar de lateral derecho?
Pues yo sinceramente...
Yo creo que jugará un central,
No lo sé.
Decía Elena que Héctor García, ¿eh?
Héctor García
podía ser.
Como acabó el miércoles.
Y
como...
Elena, que está en la rueda de prensa de Hansi Flick, ya ha dicho algo de Szczesny y el clásico.
Ah, no sé, ahora nos contará.
Mensaje de Hansi Flick. Y no sé si me escucháis.
Sí, te escuchamos, Elena.
Y ha dado una noticia, Flick. Ha dicho que Szczesny, además de ser titular en Champions en Milán este martes, también tiene intención, ese es el plan, de que sea titular en el Clásico, es que del 11 de mayo, sobre el debate de la portería.
Es lo lógico, es lo lógico, porque Ter Stegen puede ser mejor portero, pero ahora Ter Stegen no está ni puede estar en forma.
Y esa declaración...
Pero Ter Stegen, ahora si queréis lo podéis escuchar, porque os voy a pasar un extracto de Ter Stegen que le han preguntado directamente en TV3, en Sport3, si se ve jugando la final de la Champions. Y no lo ha descartado. Si queréis, enseguida lo podéis escuchar.
Aprieta. Pero bueno, Hansi Flick dijo esta semana que no. La Champions la iba a jugar Szczesny.
Claro. Con perdón, el papel que está haciendo Ter Stegen
Sí, veo muchas críticas.
Es bastante lamentable. ¿Vale? Del capitán del Barcelona,
Muchas críticas porque, o sea, está apretando mucho para
jugar. A mí me
parece
que desde que se ha incorporado a los entrenamientos normales del equipo, está soltando píldoras en Alemania cada 2x3, está haciéndose querer, está haciendo de entrenador con Flick en el partido del Inter.
Esa declaración de Hansi Flick diciendo que Szczesny jugará el partido, naturalmente, de Milán, porque ya lo había dicho. Y también el clásico es darle moral a Chesney para Milán.
Y a lo mejor es
darle moral y confianza en garantías.
Y a lo mejor es que el entrenador se ha dado cuenta
de que el otro presiona.
De estas maniobras, claro, que puedan parecer o parecen maniobras, y ha dicho, oye, mira, para que todo el mundo esté tranquilo, primero mi portero, que sepas que vas a jugar contra el Madrid.
Confianza
y vas a
para
quitarse,
sí,
el debate de encima también. Para resolverlo
directamente. A mí me parece bien, pero yo estoy en general en la línea de Guille. O sea, ha explicado ahora Gerard Martín que han sabido cómo salir en la segunda parte, cambiando el balón de lado. Claro, no es lo mismo darle balones a Lamine y a Rafinha, claro, que dárselos a Ansu
y a Dani
que ha salido hoy.
Y a Pau Víctor.
Exacto, no es lo mismo. Y yo también creo es que el Barça, cada rotación que hacen es de riesgo, porque la diferencia entre el titular y el aspirante a titular es muy grande. Cuando esa rotación es masiva, el rendimiento necesariamente tiene que ser masivo. Y yo doy mi palabra que no tengo nada contra Gerard Martín. Pero creo, sinceramente, que Gerard Martín en el Barça es un jugador para acompañar, y si sale elegido el MVP del partido, sí, te da una idea de cómo ha sido.
A mí me ha sorprendido también.
Y ha jugado buen partido.
Le ha dado el pase de gol, pero te da una idea de que no han visto jugar a Fermín. Vamos, o sea, es imposible que tú veas a Fermín hoy y que pienses que el MVP es Gerard Martín. ¿Eh?
Bueno, de acuerdo. No lo discutiré, pero da esa casualidad, vamos a decir. Sí, sí. Es un poco el espejo de lo que ha sido el equipo, es que ha salido...
Fíjate el partido.
De hecho, me ha gustado
MVP, y no se lo dieron el otro día tampoco. Eso del MVP no sirve para nada.
Bueno,
partidazo ya mal y se lo dieron.
Danfrey
lo hizo mal, pero bueno.
Que de todas formas, convenemos todos, compañeros, que la temporada del Barça es casi redonda. O sea, a este punto es redonda.
Por supuesto,
y tiene muy poco espacio para la crítica, muy poco.
Por supuesto.
Pero el único problema que se ha encontrado Hansi Flick, que ha tenido que atajar, nunca mejor dicho, es la portería. Ese que él lo resolvió de manera inesperada para todo el mundo, porque había más de Iñaki Peña que de Czerny. Había más gente en el bando de Iñaki Peña que en el bando de Czerny. Y lo resolvió bien. Y ahora se ha tomado la decisión, ha vuelto Ter Stegen, le ha dado este partido y tal, y le pone a Czerny los partidos de Champions y el clásico, parecerá justo, ¿no? Que lo que
a
está
mí
haciendo,
sí,
¿no?
A mí sí. A mí yo soy de la misma opinión.
Yo sí, pero sigo necesitando una explicación de verdad de por qué hizo lo que hizo con Iñaki Peña y con Czerny. O sea, a mí me parece...
Igual no la tienes, Emilio.
Vale. Perfecto.
No,
pues
digo
entonces tendré derecho a pensar lo que quiera.
Sí, sí, pero que si el entrenador... O sea, si ha pasado... Quiero decir, si lo dices porque a lo mejor ha pasado algo...
Tampoco
lo vamos a saber.
No. Mira. Yo simplemente que me digas, mira, la experiencia. Está muy bien bajo palos. Juega mejor con los pies. No lo sé. A mí, que me dé 5 mensajes...
Bueno,
¿vale?
Lo de la experiencia yo creo que lo ha dicho, ¿eh?
Bueno, no ha explicado, ha tomado esa decisión y no la ha explicado. Cosa que también me parece bien y que un entrenador puede hacer. Pero por mi parte, cuando yo criticaba que Iñaki Peña fuera desconsiderado, que se fuese desconsiderado con él, era porque no tenía una explicación. O sea, porque el entrenador no la daba y ni siquiera sé si se la ha dado al muchacho.
Está claro que confiaba más en Chesney, en su experiencia, claro, a largo plazo, y que lo hizo en un momento de la temporada en el que podía permitirse...
En su amistad, en su relación...
Un periodo de adaptación con el cambio de Ter Stegen con Chesney no puede permitirse, o porque era un error, te manda para casa. En el mes de, no sé si fue noviembre, diciembre, enero, cuando fue al cambio de Chesney, sí podía permitirse que Chesney tuviera algún error o algún momento de duda, como tuvo, pero a que a medio plazo le iba a dar una garantía que Iñaki Peña, por lo que fuera, por lo que él viera en los entrenamientos, no le daba.
A todo esto, hoy Ter Stegen ha estado bien, ¿eh? Lo que pasa es que no te da para juzgar un día en el campo del Valladolid, decir, no, que juegue el clásico, obviamente.
No, pero ha estado Dani al nivel que estaba siempre.
Sí, para mí el gol es imparable, o sea, es una...
El gol se lo mete a cualquiera.
Sí, es imparable, y luego las dos o tres que ha tenido... Vamos a escuchar lo que dice Elena. Este es el fragmento de... Vamos a escucharlo con tranquilidad, a ver lo que ha dicho Ter Stegen exactamente sobre... la titularidad en el Barcelona.
Yo creo que ahora estás haciendo preguntas sí, no, yo estoy mirando al martes y tú estás hablando de todo el resto de temporada, que al final nunca se saben cómo van las cosas. Y has visto con la lesión mía que me pasó y cómo me fue. Al final esto no se puede controlar, y lo que podemos controlar es recuperarnos mañana y entonces enfocarnos en el martes, que nosotros todos queremos pasar a la final.
Aquí, bueno, por lo menos, aquí no oigo yo, no sé si ha sido...
Me parece correcto esto que dice aquí.
Sí, aquí no ha dicho nada, ya ha dicho que primero vamos a pensar en el equipo el martes.
Bueno, que ha dicho que puede pasar de todo, ha venido a decir que se puede lesionar, Chesney.
Sí, bueno
es que le hablaban demasiado de futuro.
Que no descarta nada, que no descarta nada.
Claro, paso a paso y tal, pero que tampoco lo ha reivindicado, ¿no?
Os voy a decir una cosa, cada vez habla mejor castellano, o sea, es increíble, o sea, va mejorando, o sea, es que parece...
Pero a ver, es que lleva 11 años, en Barcelona.
Bueno, escucha, gente. Ahora veo 11 años veo, que no aprende el idioma.
Pues no, perdona, Elena, Cruyff pasó 30 y no habla. Sí. Sí.
Bueno, Cruyff tenía fama de no hablar bien ni el holandés.
Sí. Eso es lo que me dijo un día Edwin Winkler, su compatriota.
Está la puerta, está
cuando
la puerta
le dije,
aquí...
este chico podría aprender el castellano. Dice, no habla bien ni el holandés.
Adelante, Elena.
Está la puerta aquí en la zona de vestuarios, pletórico, el presidente del Barça, porque, claro, es lo que decía Flick, son 3 puntos de oro a más 7 del Madrid, quedan 4 jornadas... cada vez van restando más partidos y está muy sonriente Laporta. Deu, buena nit. Ahora pasa acompañado de Enric Masip, su ayudante.
¡Hombre, Enric Masip!
Adeu. Y ahora pensar, es que claro, se van despidiendo, y ahora pensar en la Champions, en el partido del Inter de Milán. 3-3 en el marcador. El Barça va a llegar sobre la 1:35 de la madrugada en Barcelona y mañana tienen previsto entrenar. Y la sesión de entrenamiento puede tener 2 buenas noticias. Me decían que ya esperan que se ejercite Lewandowski con sus compañeros, que también lo haga Alejandro Balde, en el caso del lateral izquierdo, para ser titular ya el martes en Milán. Y Lewandowski quiere forzar para poder ayudar al equipo en la segunda parte.
Tú dices que Eric García lateral derecho y Balde si está bien izquierdo, ¿no? Dices, Elena.
Sí, es lo que hizo el otro día cuando se lesionó Koundé al final de la primera parte. Optó por meter a Eric García por delante de Araujo, por delante de Héctor Ford. A mí Héctor Ford me encanta y creo que además se entiende muy bien con Lamine Yamal porque han jugado muchísimos años juntos. Son de la misma generación, pero lo que piensa Hansi Flick es que le falta un poco de contundencia defensiva. Es decir, que en ataque va muy bien.
Despistado en algunas ocasiones, le he visto a Héctor, en alguna
que se prodiga muy bien en ataque, pero en un partido de esa exigencia del Josepe Meazza y que necesita experiencia, creo que va a apostar por Eric García, por eso y también lo ha reservado de entrada en el 11 titular.
Lo que hemos visto claro es que no es como otros años, el que no está para jugar de lateral derecho es Araujo.
Sí, sí, verdad. Sí,
si me apuras de central. Sí,
recuerdo yo mucho
no ha salido el tema, no está para ser jugador
del Barça.
Recuerdo yo mucho que era la piedra sobre la que se iba a edificar el Barça, ¿verdad? ¿Os acordáis? Porque era, cuando gritó aquello de cambio de ciclo, era el mejor del Barça. Es que era lo único casi salvable del Barça.
Eso parecía.
Y sin embargo, por la lesión, pues estas cosas pasan y no está ahora mismo. No está. Y cuando le renovaron, se pensó mucho en que se renovaba para venderlo, ¿no? Que cuando estuvo
ya él mismo.
Es que la renovación es así.
Ha renovado para salir.
Es con ese objetivo, evidentemente.
Ha renovado para salir en junio, dices.
Claro, porque si no, sale a coste cero. Sí.
Nos está escuchando Luis Millán, que ha estado viendo el partido del Inter contra el Hellas Verona, ganó 1-0. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Ha puesto todos suplentes, ¿no, Simone?
Sí, todos suplentes. Lo único, Obisek, que es cierto que fue el otro día titular por la baja de Pavard, pero yo creo que para la vuelta, en principio, Pavard debería llegar. Así que 11 suplentes, un partido muy poco vistoso, solo 2 disparos a puerta del Inter en todo el encuentro.
Otro partido, Luis, ¿no? Otro partido.
Sí, otro. Sí. La verdad que ahora sería ya decir otro, porque el último mes del Inter está siendo muy malo. Hoy ha tenido, entre comillas, la fortuna de que ha recibido un penalti a favor después de una revisión de VAR en el minuto 8 de partido. Ha marcado el penalti y ya ha dominado el partido, la posesión, y no ha necesitado más. Pero es cierto que no ha sido un gran partido del Inter, que le sirve de todas maneras con estos 3 puntos para seguir la estela del Nápoles, que había ganado anteriormente su partido, y está a 3 puntos del liderato de la Serie A.
He visto una noticia en España del diario Sport diciendo que Lautaro podía jugar el partido, y a mí me quedó la sensación, después del encuentro, claro que se puede engañar con esto, pero me quedó la sensación de que no iba a jugar, que estaba descartado. ¿Qué sabes de qué se está diciendo en Italia sobre Lautaro?
La he visto yo también, y por eso lo he comentado en el tiempo de juego, que la idea o que podía haber cierto cierta, no sé cómo decirlo para no llamar engaño, pero vamos, engaño de parte del Inter de haber exagerado un poco con lo que tenía. Pero no sé si es, por un lado, para meter un poco de motivación al pueblo interista de decir, oye, la estrella va a poder estar, un jugador clave va a poder estar... O, por otro lado, ocultarle al Barça que puede llegar realmente un jugador que
yo
es muy importante.
Te digo la verdad que no creo en esas cosas. Porque
por eso, ¿cómo les gusta a los equipos de Champions, de todas formas, Corrochano, engañar con estas cosas?
Pero es que por eso,
no
sé si
engañan realmente
todos,
al rival. ¿Eh?
Por eso existe la frase italiana de si no, ne vero e ben trovato.
Guille, ¿qué dices tú? ¿Que tienes conexión siempre con Italia?
No, yo también lo he leído, pero me sorprendería mucho. Una lesión muscular, por mínima que sea, en 6 días no se puede recuperar. Evidentemente, si hay algún riesgo es el momento de asumirlo, pero es que no va a poder correr.
Sí, me dice Bon Richet, siempre bien informado, que el Lautaro evidentemente quiere jugar, que el Inter quiere que juegue porque es un jugador muy importante, pero que si lo hace va a estar como mucho al 40%, que es una lesión que se recupera como mínimo en 10 días.
Con Thuram, sí, que parecía que no iba a llegar, el sábado no había ni podido entrenar con sus compañeros, carrera continua, faltaban pocos días y seguía prácticamente sin poder participar por su lesión, y al final titular y pudo aguantar
prácticamente todo el
partido a tope.
El día anterior se sabía ya que iba a jugar Thuram.
Sí, sí, por eso, pero que conforme se vaya acercando la fecha, a ver cómo se va desarrollando. Yo también, pienso que no va a jugar, pero no me fío nunca de los italianos.
En este punto de nivel de
competición... Pues los italianos y argentinos menos.
Pero ¿vosotros creéis que se engaña al rival con estas cosas? ¿Lo creéis? Yo es que creo que
bueno,
no.
se intenta engañar siempre.
Bueno, todo depende... Solo. Exacto, todo depende del rival. Quiero decirte, si, por decirlo de alguna manera, si el rival tiene la seguridad que tiene el Barcelona en estos momentos...
Que le da igual que juegue que no.
O sea, efectivamente. Yo creo que no, que eso no impresiona demasiado, ¿no?
Bueno. O sea, igual no le dará, quiero decirlo. Preferiría que no juegue, pero para su plan de partido.
Eso es verdad.
Bueno, a veces, Miguel, si estás tan mal, pues que juegue. Porque Mendy el otro día salió contra el Arsenal, no estaba para jugar. Porque cuando no está para jugar, y te
claro, ese es el riesgo que de
saber. Pero entrenador, ¿qué le queda
si se debe correr o no.
No, es pelear la liga, le queda pelear la liga.
Bueno.
Hombre, pues no es poca cosa. Dani,
la tenía ganada y la está perdiendo.
Sí, eso.
Y luego tiene Mundial de Clubes. Yo si fuera Lautaro dejaría, vamos, me tienen que cortar la pierna para que no juegue.
Para no jugar, pero claro, el martes. A veces no se puede. Que estás tan mal que a lo mejor quieres mucho, pero que no se puede. Tal bueno, cual. Compañeros, pues nada, ¿queréis decir alguna cosa que os haya quedado pendiente? Del miedo que ha pasado Dani Senabre, que ha sido peor que ir al cine a ver.
No, por lo visto, no, Dani Senabre no. Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas. No, no, y todo
yo.
El mundo que sea un
yo
poco,
estoy
que siga un
totalmente,
poco Barça,
totalmente de acuerdo contigo. A mí me ha parecido, no digo una temeridad,
temerario,
pero me ha parecido que me ha parecido, como dicen ellos, que no es verdad, porque los entrenadores y los jugadores, el partido más importante es el próximo, no, mentira, el partido más importante del Barça hoy no ha sido el Valladolid.
Aparte
para ellos
el
no lo
del...
era.
Aparte del riesgo de resultado, Dani tenía miedo también a las lesiones, y cuando Lamine ha dado el taconazo ese dentro del área, yo he temido por una
eso sí que ha sido temerario, correcto. Eso sí que ha sido temerario. Porque hemos
varias veces.
Y Dembélé.
Dembélé también, sí.
Y Dembélé. Bueno, yo, con independencia de la alineación del Barça, a mí lo que me inquietan son este tipo de partidos. Que se da por descontado de que gana sin bajar del autocar.
Sí, eso que he dicho yo antes.
El otro equipo no se juega nada. Si pierde es lo más natural del mundo, y si hace una machada se dan un homenaje y una satisfacción que no se han podido dar toda la temporada. Por lo tanto, lo veía complicado y ha sido complicado.
Sí, lo esperpéntico de todo esto, Miguel, es que el colista estaba ganando al líder y los aficionados del colista tiraban billetes de 500 euros pidiendo que Ronaldo se fuera.
Recordemos que el Barça saldrá con un punto de ventaja del Clásico, es decir, que gane el Madrid al Celta y que le gane el Madrid al Barcelona, y luego le quedará Español-Barça, Barça-Villarreal y Athletic de Bilbao-Barcelona, que es el Valle de la Tierra.
¿Y puede haber pasillo en el Clásico? No.
Sería posterior.
No,
el Barça, si el Madrid...
¿Por qué posterior?
Puede ganarlo
en el Clásico, porque si el Madrid
tiene que traer la Copa, ¿no? Si la
eso
gana.
También.
Entonces le tiene que hacer el pasillo.
Pues sí, le podría hacer el pasillo.
Lo que tiene que hacer el Barça...
Esto para mí es muy importante.
Lo que tiene que hacer el Barça es ganar al Madrid.
por supuesto.
Que es la única manera claro. en que...
Y ya lo ha hecho eso, ¿eh?
O empatar. Pero
no, que de acuerdo, de acuerdo. Que sí, ya lo ha hecho. La única manera en que si tienes la inmensa gloria de poder jugar la final de la Champions... en las últimas jornadas pueda descansar.
Sí, puedes matar la liga.
Y si hay que cambiar algo, mejor ganar en Milán y perder contra el Madrid.
Hombre, claro, estás en una final y todavía tienes opciones en ganar la liga. Oliveros, Zorrilla, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós, Miguel, gracias.
Adiós, buenas noches.
Qué bien queda eso de Oliveros, Zorrilla.
Dani Senabre, Dani, un abrazo, gracias.
Me voy a sufrir un poco más. Un abrazo a todos.
Hasta luego. Emilio Pérez de Roza, muchas gracias.
Chao, pequeño.
Hasta luego. Voy a cerrar con Amón, con Juan Carlos y con Elena, por si hay algo. Juan Carlos, dime.
Una cosa, estaba leyendo lo que ha dicho Farris, que era hoy el entrenador del Inter, pues estaba Inzaghi sancionado. Ha dicho que ahora mismo hay más opciones de que sea no que de que sea sí, pero que no es una lesión como tal, que están esperanzados y que no puede dar un porcentaje porque no está entrenando, pero que no está descartado.
Vale. Dos palabras, pues, al despiste.
Sí, no está descartado. Según el Inter de Milán, veremos si está o no descartado. Gracias, Millán, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Juan Carlos, Amón, lo que quieras decir desde Zorrilla.
Pues que empieza a llover justamente ahora, cuando el Barça está enfilando el camino hacia el aeropuerto, y que Álvaro Rubio se mostraba relativamente satisfecho con lo que había visto. También le ha parecido que toda esta intensidad ha llegado tarde, que también ha podido tener que ver la entidad del rival y la trascendencia que ha tenido el partido. Un partido que se ha caracterizado por la sucesión de protestas por parte de la grada, primero antes del partido, después durante el encuentro, con ese lanzamiento de billetes. Venía muy enrarecida la semana. Álvaro Rubio ha admitido que han entrenado fatal los primeros días de la semana, que luego se ha ido mejorando y que por lo menos, como decíamos, han sido capaces de competir ante el que dice es uno de los mejores equipos.
Elena.
Pues el Barça, que ya se vuelve ahora a la Ciudad Condal, y muy importante, mañana entrenamiento con Lewandowski, con Balde. Son las dos grandes noticias en el partido de Champions en Milán, porque podrán contar con el lateral izquierdo titularísimo y con Robert Lewandowski, que al principio, cuando se lesionó, decían vamos a ver si llega al Clásico, pero él tiene en mente esa vuelta de semifinales de Champions. Pues lo podrá cumplir si tiene las buenas sensaciones que está teniendo en las últimas horas, podrá estar en la segunda parte.
Muy bien, Elena, Amón, un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Ganó 2-1 el Barça en Valladolid, se acerca al título de Liga. Enseguida vamos con más historias, pero antes me quedo con Guille y con Evangelio. Antes, en esta emisora se cuentan más noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta, como cada sábado por la noche, Xavi Lasso. Hola, Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Llega a su fin el octavo día de novendiales por la muerte del Papa Francisco. Eso significa que mañana es el último día en el que se va a honrar la figura del Santo Padre. Mientras, ya se aceleran los preparativos para que la Capilla Sixtina esté lista para el cónclave, que empieza este miércoles. Este era el momento en el que se ponía en marcha la instalación de la estufa y la chimenea de la Capilla Sixtina. Los cardenales se han vuelto a reunir hoy, mientras, en una de sus congregaciones, para ir tomando postura acerca de quién debería ser el sucesor de Francisco al frente de la Iglesia. Uno de esos cardenales, con derecho a voto, es el arzobispo de Madrid, José Cobo, que ha estado esta mañana con Cristina López Schlichting en COPE y ha hablado de la responsabilidad de elegir al próximo papa.
Entonces nosotros el reto que tenemos es sintonizar entre nosotros para saber el papa que Dios quiere, no el que queremos nosotros, ¿no? Esa responsabilidad y ese ejercicio de escucha es lo que me sobrecoge más.
Todo ello, recuerdo, de cara al cónclave que empieza este próximo miércoles. Y el Comité de Análisis de las Causas y Consecuencias del Apagón ocurrido el pasado lunes en España ha asegurado que se están analizando los datos ya recibidos sobre el incidente y que se está a la espera de la totalidad de la información requerida. Además, se han creado dos grupos de trabajo, uno de ciberseguridad y otro sobre la operación del sistema eléctrico, para determinar las causas del incidente que dejó sin luz durante muchas horas a la península el pasado lunes. Y en una encuesta flash de este sábado, el CIS de José Félix Tezanos afirma concretamente que el 59,6% de los españoles considera que el gobierno no dijo todo lo que debía tras el incidente y que el 78% no tuvo miedo durante el periodo del apagón. Entre quienes valoran negativamente la comunicación gubernamental, solo un 24% demanda mayor rapidez en las comparecencias oficiales. Además, solo el 26% cree que el colapso eléctrico se debió a un ciberataque, que es algo que Sánchez no ha descartado en ningún momento. Bueno, y esta canción es Soy Protagonista porque es la que protagoniza, nunca mejor dicho, el único tráiler que ya salió hace más de un año del videojuego GTA VI, Grand Theft Auto VI, y es que la productora del esperado videojuego ha anunciado esta semana su lanzamiento definitivo el 26 de mayo, confirmándose un retraso en ese lanzamiento que debía ser este próximo otoño. Aún así, Corro se espera que sea el videojuego más vendido de todos los tiempos.
Seguro que hay un montón de gente esperando.
Muchísima.
Que aparezca, entre ellos tú, me imagino. Sí. Un abrazo.
Adiós.
Xavi. Hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Enseguida dice Ancelotti que el 25 de mayo dirá algo sobre su futuro.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Lo que empieza con tu llamada...
¿Qué tiene prohibido hacer, tocar, qué le prohibían en casa?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Hola Eva, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? No, la que prohíbe en casa soy yo. Prohíbo coger la tostadora, el café de cápsulas, exactamente igual. El café espera que ya te lo hago yo. Está desastroso, entonces casi todo está prohibido. No sé cuál es el problema.
¿Porque su niño cuántos años tiene?
Mi niño tiene ya 19, pero es como un elefante en una cacharrería.
De lunes a viernes, desde las 10...
Los fósforos en Herrera en COPE. Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
67.293. 67293. Serie 51. 051.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este domingo 4 de mayo se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la 11, con un premio de 17 millones de euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Entra en volvocars.es o visita tu concesionario y descubre el Volvo EX30.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada, con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras, directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Y mañana a las 2 de la tarde en el Santiago Bernabéu, exigido, necesitado de la victoria, el Real Madrid contra el Celta. El Celta que persigue, quién sabe si un sueño mayor que la Europa League, porque todavía está difícil, pero está ahí al alcance de los puestos que dan más opciones en la competición europea. Bueno, saludo a Miguelito, Miguel Ángel Díaz. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
Están aquí, como he dicho, Guillo Usquiano y Fernando Evangelio.
Aquí seguimos.
Se incorpora Rubén Cañizares. Hola Rubén.
Hola Corro, buenas noches.
Llegamos a tiempo para tirarle de las orejas porque hoy es su cumple. O sea que,
anda, felicidades.
Le quedan tres
gracias,
minutos
Corro.
Para tirarle de las orejas. O sea que felicidades, Rubén.
Qué joven es.
Pues sí, más que nosotros.
Bueno, tampoco tanto sé.
No es una joven promesa, pero tampoco está al borde de la jubilación.
Bueno, estamos
entre la cuarta y la quinta planta, no sé qué punto de juventud es ese, pero bueno, te lo compro, Corro.
Sí, sí, hombre, es el mejor momento de la vida, no te puedes escapar a ese momento. Oye, noticias del Madrid para mañana, la última es Rodrigo, ¿no, Miguel? Que Rodrigo es baja para mañana, ¿no?
Sí, Rodrigo es baja, según nos han dicho, con fiebre, constipado, no ha entrado en la convocatoria y se une a las 6 bajas por lesión que tiene Ancelotti. Muchas de ellas focalizadas en la defensa, recordemos que están fuera Carvajal, Militao, Mendy, Álava, Camavinga, así que muchas bajas para confeccionar esa
chavales,
defensa, tal es así.
Chavales, Jussi,
chavales,
¿no?
Sí, Jussi, este internacional por Marruecos, lateral izquierdo, está también Mestre, es un poco lo que ha entrado en la convocatoria.
Jacobo Ramón,
que yo creo, aunque en algún entrenamiento ha salido como titular, yo creo que no va a formar parte del once inicial, que será Lucas Vázquez, lateral derecho, lateral izquierdo Fran García y centrales Asensio y Tchouaméni. Yo creo que esa va a ser la defensa mañana. Y de cara al clásico también.
Lo que tiene de galones, los que tienen, sí, más galones son esos cuatro.
Claro, y luego yo creo que en el centro del campo van a jugar Valverde, Güler y Ceballos. Y arriba tengo la duda de Jude Bellingham, que tenía unas molestias, hoy se ha entrenado bien, ha entrado en la lista, pero no veo clara su titularidad, esa es la única duda que tengo, Bellingham o Brahim. Y por supuesto con Mbappé y con Vinicius en la delantera y con Courtois en la portería peleando por ese Zamora con Oblak y con Soria.
Ahora escuchamos a Ancelotti hablar de su futuro. Ha habido 5 o 6 preguntas sobre su futuro de todas las formas posibles, aunque el titular es el día 25, que es el día que termina la Liga. Diré algo sobre mi futuro, no sabemos qué, si es ganando tiempo o enfriando otras informaciones o lo que a él le apetezca. Pero mañana, Rubén, Guille, Fernando, mañana, ojo al partido, ¿eh? Cuidado al partido, que el Celta juega muy bien, ¿eh?
Pues hay que acordarse del de Copa, sin ir más lejos.
El de Copa y el reciente contra el Barça, del Celta.
No, el Madrid está sin red, desde hace mucho tiempo está sin red y por lo tanto tiene que sacar los partidos. Juega muy bien el Celta, pero el Madrid tiene que llegar al clásico con opciones y por lo tanto en el Bernabéu con prácticamente el mediocampo y la delantera titular. Ya sé que hay bajas en defensa, pero yo creo que es favorito. Encima ha tenido tiempo para prepararlo, no es como otras semanas que viene de la Champions sin descanso. Ahora ya creo que el equipo está plenamente concentrado para sacar los partidos. El Madrid no está siendo fiable en Liga, pero si no gana el Celta, pues no merece pelear por la Liga y si lo gana, pues tendrá esa oportunidad muy complicada en el campo del Barcelona, pero yo le veo favorito, la verdad.
Ya no tiene que reservar nada, ya no tiene que guardarse nada el Madrid, ya tiene las fichas a la Liga.
No tiene que, o sea, dices de partidos que reservarse, porque es que jugadores,
sí, claro,
no,
sí,
tiene para reservarse.
Claro,
jugadores.
Si es que, no, es verdad que está justo con lo que tiene, pero que ya no tiene que pensar en otras competiciones, que ahora las fichas las tiene aquí y tiene que dar todo lo que tiene aquí. Es verdad que el Celta es un equipo capaz de quitarle el balón al Madrid, de ponerle nervioso, de que haya run en la grada. No estamos viendo una versión súper fiable del Madrid como para pensar que está mucho mejor que el Celta de Vigo. Es verdad que tiene individualidades mejores, pero ya vimos al Celta competir y jugar muy bien en Barcelona, planteando un partido de contra, pero es que además le puede quitar el balón al Madrid. Para mí el partido es peligroso, y el Madrid está exigido a ganarlo. Yo creo que el Madrid es favorito para ganarlo, pero es un partido exigente.
Bueno, yo quiero decir varias cosas. La primera es que estamos dando al Madrid como candidato a seguir peleando la Liga, pero si somos prácticos y miramos números, si el Madrid no le gana mañana al Celta y pierde en Montjuïc dentro de 8 días, el Barça es campeón de Liga.
Acabó,
o sea, cuidado que tampoco es un escenario que... que viendo cómo es el contexto de la temporada sea una barbaridad lo que estoy diciendo. Entonces, si el Madrid no le gana al Celta, o sea, quiero decir, es que hasta un empate le da al Barça la mano ganadora dentro de 8 días. Quiero ver cómo reacciona el Madrid a la final de Copa. Es verdad que ya han pasado casi 8 días, que parece que la aficionada del Madrid se ha olvidado de lo que ha sucedido en Sevilla, pero os quiero recordar que cuando al Madrid le echó el Arsenal de la Champions hace 2 semanas, el Madrid le gana al Athletic Club de Bilbao, a un equipo que venía con 48 horas de descanso, no más, le ganó con un gol en la prolongación de Valverde.
Con suplentes,
efectivamente, corro. Con 11 suplentes. El Madrid contra 11 suplentes del Athletic Club le ganó con un gol de Valverde en el 92 o el 93.
No sabemos cómo qué va a pasar mañana, evidentemente, claro. Pero el Madrid ha demostrado que no gana a nadie fácil. O sea,
efectivamente.
No gana a nadie fácil. Gana, porque gana partidos, pero no lo gana fácil.
Por margen amplio, casi ningún partido, o muy pocos
sí,
partidos.
Pero fíjate yo, la segunda parte contra el Barça en la final de Copa, que como decía Rubén, queda lejos, porque no estamos acostumbrados a que a esta altura de temporada haya 8 días entre un partido y otro, pero creo que ese buen nivel que dio el Madrid, en remontarle el partido al Barcelona, ser capaz de demostrar que se puede competir contra equipos importantes, algunas decisiones de Ancelotti, quitando pronto a Rodrigo, que estaba claro que no se lo merecía, metiendo pronto a Güler, que muchos aficionados querían verlo en el campo, creo que le ha dado subidón. Está por confirmar que lo lleve a la Liga también, pero creo que acabó con buen regusto la final de Copa pese a la derrota.
Sí, bueno, más bien la segunda parte la acabó muy bien, la prórroga... La segunda parte jugó como debía haber jugado durante buena parte del campeonato, ¿no?
Pero que tomando decisiones que no había tomado Ancelotti hasta el momento.
Sí, eso es, sí. Muy, muy rápido. Ibas a decir, Rubén.
Bueno, no, quería decir que le compro el argumento a Guille, pero la prórroga me pareció más igualada de lo que a lo mejor algún sector de Madrid, del madridismo ha visto. Yo creo que el Madrid juega una buena prórroga, pero, por ejemplo, creo que desde el banquillo Brahim no aporta lo que ha aportado en estos 2 años en el Madrid. Me sorprendió para mal el poco impacto que tuvo desde el banquillo Brahim. Me gustó mucho la aportación de Güler. Creo que es lo mejor que ha sacado el Madrid de la final de Copa y seguramente de este tramo final de la temporada, que es un jugador que si tú lo pones en el centro del campo, igual el Madrid tiene ahí un jugador que de momento pensaba que solo valía para las 3 posiciones de ataque, que ahí siempre iba a ser.
Bueno, ya le habíamos visto en la selección jugar como medio interior y yo creo que en su llegada daba la sensación de que podía jugar de Modric. Decir esas palabras, jugar de Modric, es mucha responsabilidad para él, es un chico muy, muy joven. Pero yo creo que es un futbolista capaz de jugar en posiciones de media punta o posiciones de ataque, tirado de una banda, pero yendo hacia el centro, y también como interior, como lo hemos visto recientemente. Hasta entonces, hasta ese partido que le vimos de interior, el rendimiento de Güler en la temporada, en las oportunidades que había tenido, que no había tenido, es verdad que no había tenido muchas, pero tampoco
no había llamado la atención. Pero es cierto que en este tramo sí parece que le deja abierta la puerta a jugar muchos más minutos la temporada.
Igual que en este tramo de la temporada, corro, perdona Miguel, en este tramo de la temporada hemos vuelto a ver lo de los 4 centrocampistas, que hubo un tramo de la temporada que era 3 atacantes más Bellingham, y eso después de la eliminación contra el Arsenal se ha abierto el abanico otra vez.
Dejarme decir solo una cosa de Arda Güler antes de que, Miguelito, perdóname, aparte de que Güler se hace media hora final de segunda parte y una prórroga para mí muy buena, en la que pone el gol de córner de Tchouaméni, en la que coge liderazgo del equipo, hay una, para mí, igual para mucha gente es tontería, para mí no lo es, cuando Koundé mete el 3-2, ¿vale? El único jugador que va hacia la portería corriendo y coge la pelota para sacar cuanto antes de centro del campo, ese es Arda Güler. No es un detalle baladí para mí, ¿eh? Es un tipo que está diciendo, coño, estamos perdiendo una final de Copa y yo tengo que coger este balón, ponerlo en el centro del campo y que mis jugadores espabilen a ver si podemos empatar. Me pareció un detalle de liderazgo que a Güler se le ha echado en cara durante esta temporada que no asumía responsabilidad.
Muy
efectivamente,
implicado.
Pues bueno, si veis la repetición de ese gol, él coge la pelota en el centro.
De aquel tirón de orejas público que le hizo a su entorno, a Ancelotti, a este punto ha cambiado mucho. ¿Ibas a decir, Miguel?
No, es una curiosidad que el año pasado acordaros que cuando empezaba a estar un poco la cosa solucionada en la Liga, ya pensando en la Champions, marcó bastantes goles, creo que 5 o 6 en el último tramo, y este año en una posición más retrasada también está siendo protagonista y bueno, deja ahí ese legado, ¿no? Posiblemente Ancelotti, a lo mejor en su fuero interno, piensa que le debería haber dado más bola esta temporada, pero al final ha descubierto una posición que de cara al futuro puede ser muy interesante para él.
Veremos quién viene, si es Xabi Alonso, que parece que es el pretendido por el Real Madrid. Entendemos que algunas de las cosas que se le han echado en cara a Ancelotti, que no le ha dado minutos a algunos de los que se pensaba que podían dar algo, como Güler o Endrick, pues eso es a lo mejor supuestamente deben tener más minutos porque habrán crecido más la próxima temporada. Bueno, el futuro de Ancelotti, que es el gran tema de los últimos días. Esta semana hemos hablado mucho de ello. Es evidente que hoy no iba a dar una respuesta definitiva sobre su futuro. Ancelotti, ha habido muchas preguntas sobre el futuro, tu futuro, tal, tal. La primera es casi la más determinante porque ha fijado una fecha como para decir algo importante, que luego puede no decir nada exactamente. Vamos a ver cómo termina la temporada o qué pasa en Barcelona. Pero este es Ancelotti ante las preguntas de los compañeros, entre ellos Miguel Ángel Díaz.
Hace unos días o una semana nos dijo que usted no hablaba de su futuro, pero las últimas semanas se ha radiado casi Brasil detrás de Carlo Ancelotti, incluso hasta en Londres. Quería saber qué hay de cierto en esto y si nos puede aclarar algo de su futuro.
Sí, lo puedo aclarar. La verdad es que tengo mucho cariño a mi club, a mis jugadores y a mi afición, como le tengo al mismo tiempo el respeto. Entonces, de esto, de mi futuro, hablaré el día 25, y no antes.
Acabas de decir que de tu futuro hablarás el día después del partido contra la Real Sociedad. Para ti, pase lo que pase en el Mundial, ¿ahí acaba esta temporada?
No. Pero no tengo que contestarte ahora de lo que puede pasar después del 25 de mayo.
No sé si estás enfadado con nosotros, con algo que has leído, si te harta un poco la situación de tu futuro, no sé cómo estás.
Estoy bien, estoy muy bien. Lo que entiendo es que vosotros queréis hablar de mi futuro y yo no. Esto es sencillo. Es una falta de comunicación entre mí y vosotros. Bueno, es que estoy absolutamente no estoy enfadado, estoy muy tranquilo, estoy muy feliz. O sé que os decepciona un poco, pero a mí me da igual.
¿Nos queda claro que hay que esperar?
Bueno, creo que esto ya es algo.
Nos cuesta, pero lo hemos entendido.
No, porque he leído de todo. Vale.
Pero sentimos, yo creo que todos, que puede estar cerca su despedida aquí. Quería preguntarte, ¿cómo te gustaría que fuera? ¿Cómo te la imaginas?
Bueno, lo que va a pasar, te lo digo, no quiero contártelo, no lo sé. Cualquier cosa sea, será una despedida fantástica, porque yo tengo un montón de cariño al club, el club me muestra un montón de cariño. Nunca tendré pelea o discusión con el club, nunca le he tenido en 6 años y nunca lo voy a tener, ni me voy a permitir de tener una discusión, una pelea con el club el último día. Pero el día que será, va a ser un día muy bonito.
Ha reconocido que ha leído de todo y hay informaciones que vienen de la gente que manda, que hablan de Solari, que hablan de Xavi Alonso, hablan de Klopp, Arbeloa. ¿Siente que se le falta el respeto?
No, absolutamente no. Yo tengo una relación muy buena con el club. Con el club hablamos de todo y lo hemos hecho siempre. Todo con la relación con el club es fantástica. O sea, después no es que nosotros estamos detrás de las informaciones. Las informaciones son lo que son y muchas de estas no son verdad.
Miguel, ¿algo nuevo que puedas aportar después de lo que has contado durante la semana?
Bueno, yo creo que está todo claro, ¿no? Nos sorprendió un poco, nos cambió el paso el martes esa información de relevo que se habían podido romper las negociaciones entre Ancelotti y la Confederación Brasileña. Bueno, quizás hubo prisa por anunciar el acuerdo, por la firma, pero yo creo que al final, aunque Jorge Jesús se ha terminado de ser entrenador del Al Hilal, y eso todos los candidatos al banquillo de la Canariña, parece que le están esperando, ¿no? Así que a mí me ha parecido muy significativo, aunque luego lo he intentado maquillar en otras dos respuestas, lo del 25 de mayo. Yo creo que la idea de Ancelotti y del club es ese día ya anunciar que no va a seguir la próxima temporada y el entrenador que va a dirigir al equipo en el Mundial de Clubes, siempre y cuando la liga siga viva. Porque yo no creo que el club espere hasta el final si, por ejemplo, el Madrid pierde la liga la próxima semana en el Clásico. Serían 2 semanas de espera con poca ilusión. Y yo creo que ahí ya habría que anunciar lo que está previsto y programado para el banquillo, ¿no? Pero ya te digo que yo veo claro que Ancelotti va a terminar la liga y acabará su etapa en el Real Madrid. Y luego probablemente, salvo que, como todo apunta, Xabi Alonso sea el elegido y decida dirigir al equipo en Estados Unidos, entrenador interino, y luego ya Xabi Alonso para preparar la próxima temporada.
¿Cómo lo ves, Rubén?
Pues nosotros llevamos contando en estas últimas semanas, 10 días, en ABC la misma información que cuenta Miguelito, comparto con él que creo que el ruido que se montó el lunes o el martes con los compañeros de relevo, creo que no se acerca ahora mismo a la realidad. Yo creo que aquí lo único que falta por decidir, que yo por lo menos tengo esa duda todavía, es si Xavi Alonso quiere o no quiere entrenar al Madrid en el Mundial de Clubes. Creo que es la única duda que a mí me queda de todo esto. Creo que Ancelotti está fuera del club cuando acabe la Liga. Creo que Xavi Alonso va a ser el entrenador del Madrid la próxima temporada. Y quiero ver hasta dónde llega el poder de persuasión de Florentino en sus conversaciones con Xavi Alonso para convencerle de que coja al Madrid en el Mundial de Clubes o no. Y de que Xavi se deje convencer o no. Pero todo lo demás lo veo bastante claro. Entonces, de hecho, el propio Ancelotti hoy se está contestando una pregunta que no nos contestó ni a Miguelito, ni a mí, ni a ningún compañero hace dos semanas, Corrochano, que fue, ¿cuándo? Porque él dijo, yo no hablo de mi futuro hasta el final de temporada. Y le preguntamos, ¿cuándo es el final de temporada? ¿Cuándo acabe la Liga o cuándo acabe el Mundial de Clubes? Y él decía, final de temporada. Y le volvimos a preguntar, ¿pero cuándo es final de temporada esta temporada? No, es cuando acabe la temporada. No, hoy él ha puesto fecha, Corro. Hoy ha dicho que el día 25 dice que habla del final de la temporada. Entonces ya no es el final del Mundial de Clubes, ya es cuando acaba la Liga. Por lo tanto, él ya se está autodespidiendo del Madrid.
La sensación que he tenido yo escuchando la mayor parte de la rueda de prensa es que Ancelotti va a entrenar a Brasil, que lo va a hacer después de acabar la Liga, que en la Federación Brasileña lo saben y por eso van a esperarle, porque el objetivo primero de ellos es que el entrenador ya esté para dar la lista en los últimos días de mayo, dar la lista de los partidos de clasificación para el Mundial en junio y dirigir esos cuatro partidos de clasificación que le quedan a Brasil para meterse en el Mundial que se va a meter, a pesar de lo que ha pasado en los últimos días, que no solo aquí, en Brasil también ha habido el baile un poco de la relación entre Ancelotti y la Federación Brasileña. Se ha llegado a poner el nombre de Jorge Jesús sobre la mesa, han llegado a dudar de que Ancelotti pudiera llegar. Incluso se ha apuntado a que Ancelotti en algún momento ha expresado sus dudas de vivir en Brasil, que es algo que la Federación Brasileña medio le exigía en el tiempo que esté seleccionador, y que la inestabilidad de la Federación Brasileña tampoco le gustaba a Ancelotti mucho. Eso se ha publicado en Brasil, y si se ha publicado en Brasil es porque probablemente ha estado sobre la mesa en las negociaciones.
Guille,
un par de detalles, perdona, Guille, sobre esto. Comentábamos el pasado lunes que van a separar sus caminos, sus carreras, Carlo Ancelotti y su hijo Davide. Muy posiblemente le pueda acompañar en esta primera ventana, en el debut con la selección brasileña a principios de junio, en estos partidos contra Ecuador y Paraguay. Pero luego la idea que tiene Davide es ya iniciar su carrera en solitario. Y muy posiblemente el que vaya a ser una de sus manos derecha, el que fuera en su día su segundo entrenador en la primera etapa en el banquillo del Real Madrid, también ha estado en más clubes. Paul Clement también puede embarcar una nueva aventura junto con Carlo Ancelotti, estuvo con Lampard recientemente en los banquillos, ahora no tiene club y parece que le va a acompañar a Ancelotti en el banquillo de la canariña.
No, iba a decir que parece claro que separan los caminos el Madrid y Ancelotti a final de Liga, no a final del Mundial de Clubes, y que él ha querido zanjar el tema hasta el 25 de mayo, que ya sé que nosotros no le vamos a dejar en paz en las ruedas de prensa, y estoy con Miguel en que se pueden precipitar los acontecimientos si pierden Barcelona y se quedan sin opciones. Espero que acaben la temporada igualmente, es decir, que se anuncie que no van a seguir, si la Liga ya no hay posibilidades matemáticas, pero que siga siendo el entrenador del Madrid hasta la jornada 38 y que en el último partido en el Bernabéu se le dedique la ovación y el homenaje que merece una trayectoria y un comportamiento ejemplar, como ha tenido siempre Ancelotti en el Madrid.
Muy bien, yo creo que próxima parada en este tema es si el Madrid pierde la Liga en Barcelona. O sea, si sale, si de allí no sale con alguna opción de ganar la Liga o con la Liga perdida, yo creo que es próxima parada para saber algo más sobre la situación de Carlo Ancelotti. Y si no, pues como dice él, el día 25. Muy bien, pues hasta aquí el Real Madrid. Algo muy polémico, esto no suele pasar habitualmente porque no doy yo entrada a mensajes de los oyentes, pero algo muy polémico me dice Dani que debe haber dicho Rubén Cañizares, porque ha llegado este mensaje de un oyente bastante, bastante contrariado con algo que has dicho, Rubén.
Hola, papi. Hoy es tu cumpleaños. Mamá y yo te queríamos dar una sorpresa. Oh. Feliz cumpleaños. Muchos besitos. Eres el mejor padre del mundo. Te queremos mucho.
Qué pena no tener imagen.
¡Qué bonito!
¿Qué estás contando, tío?
Estás acojonado, ya. Has dicho que viene aquí.
Pero qué fuerte es, tío, al final.
¿Cómo te tienen engañado en casa, eh?
Pero eso dicen todos, ¿eh?
No, claro, es que mi hija está dormida hace un rato y esto que...
Bueno, para eso está la producción del programa.
Es la magia de la radio.
Sé que no me estáis viendo, pero vamos, me ha entrado un escalofrío por el cuerpo como si...
Una lagrimita, una lagrimita.
Sí, 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 lo reconozco, ¿eh? Me he quedado alucinando. Pero vamos, qué maravilla, o sea, qué maravilla. Oye, gracias, Corro, ¿eh?
Nada, con la fuerza de ABC. Rubén Cañizares, que sea un gran año este que comienzas en el día de hoy. Un abrazo muy fuerte, Rubén, gracias, ¿eh?
Gracias, Corro. Venga, un abrazo a todos.
Miguelito, Miguel, un abrazo.
Un detalle solo del Celta, me dice Santi Peona, ha llegado el Celta esta tarde a Madrid con su capitán Aspas a la cabeza y con el doctor Cota también. Está fuera de combate Starfel y por decisión técnica Claudio Giraldez ha dejado fuera a Manquillo. Así que así llega la mañana el Celta al Estadio Santiago Bernabéu, donde salió dolorido en esa eliminatoria copera con cierta polémica.
Que por cierto, que arbitra Gil Manzano, que ha sido muy crítico del club en esta semana con Gil Manzano. Ha dicho cosas muy potentes sobre Gil Manzano, a ver qué suerte tiene.
Ya no quedan árbitros para hacer vídeo.
Guille, un abrazo, gracias, ¿eh?
Otro.
Evangelio, muchas gracias, hasta luego.
A ti siempre.
Más cosas aquí en Tiempo de Juego.
¡Quique, Oblak! Acaba de salvar a su equipo en Mendizorroza.
La más clara del partido, esta sí que es una ocasión de gol.
¡Uy, el córner que sacó Julián! Despejó Sivera. El rechazo se lo va a quedar el Atlético de Madrid. Caracolea Correa. ¡La pone Correa! ¡Qué paradón de Sivera! ¡Qué paradón de Sivera!
¡Qué mano!
¡Para salvar a su equipo!
¡Vaya mano, macho!
Rubén Martín, buenas noches.
¿Qué tal? Muy
buenas
noches.
Hemos tenido que rascar mucho, mucho para sacarte ahí un par de acciones.
Sí,
potentes
hoy
del
trabajo
partido,
de picar piedra a la mina, ¿eh?
Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Claro, cuando estos partidos que tiene el Atleti, que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y de repente marca un gol y se acaba el partido y gana, bien, pero cuando no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y pita el partido y no ha pasado nada, pues aunque sea a estas alturas de la temporada en las que ya no se juega gran cosa, pues es que deja muy poca historia, ¿no? No sé si queréis resaltar algo de lo que ha ocurrido en el día de hoy.
Yo quiero resaltar que en la película de los últimos partidos, desde que sucedió el episodio del penalti de Julián,
¿sí?,
vienen pasando cosas que a mí me parece que no son de recibo.
Que
hay jugadores que creen que la temporada ya se ha terminado y creen que esto pueden ser partidos de entrenamiento para preparar el Mundial de Clubes. Mira, hoy en el Canutazo Llorente hablaba de eso, ¿no? Dice que no se pueden permitir dejarse llevar. Precisamente Llorente y Juliano son los que salvan un poco la reserva de coraje que tiene este equipo, porque hoy el Atlético de Madrid no es que haya jugado andando como el día de Las Palmas, que no ha sido así, pero se vuelve a ver a un equipo falto del ritmo que necesita para ser dañino para el rival, falto de la intensidad que le ha hecho grande, y al final pasan los minutos. Al Cholo no le gusta, por cierto, y te lo digo como información, al Cholo no le gusta tampoco la actitud de parte del equipo en este sentido, ¿no? Bueno, pues habrá que hablar con ellos y decir que quedan 4 partidos, que esto no se ha acabado todavía.
Rubén.
Bueno, es que es un equipo sin motivación y no tiene un objetivo. Ni siquiera tiene que defender la plaza, porque es que el Athletic está tan lejos de quitarle la tercera plaza. Incluso si se le quitara y cayera la cuarta, le queda todavía el colchón de ser quinto, que se ha quedado sin objetivos a falta de un mes para terminar la competición. Entonces, ¿que no es una justificación? Pues no lo es, porque son jugadores de superélite que tenían que ganar en Vitoria y en Las Palmas, pero pues así está la final.
Ha agitado un poco, ahí la primera parte ha sido para olvidar, la segunda ha agitado un poco ahí la salida de Lino y Sorloth, que Lino tiene cosas, regate y tal, anima un poco, pero es tan poco, ni siquiera Juliano Simeone, que es un tío eléctrico, no estaba hoy tampoco. O sea, no, le falta esto que dice Antonio, que viene repitiendo mucha gente, Antonio, que el Atlético de Madrid en esa semana que perdió la Liga de Campeones y perdió la posibilidad de jugar la final de Copa, pues, se dejó todo allí y perdió la posibilidad de jugar la Liga. O sea, se quedó allí. Y el trabajo ahora es levantar al equipo Pues no sé si haciendo esa pretemporada que, de la que habla Rubén para el Mundial de Clubes o qué, hacer qué. Para... Le quedan dos partidos en cara que son bonitos, la Real Sociedad el próximo fin de semana y luego el Betis, que es otro partido bonito. Pero no le queda mucho más.
En casa, delante de su gente, evidentemente el público activa un poco la vergüenza del equipo, ¿no? Y no pasa lo que pasa fuera, pero vamos, yo es que creo que tiene que haber Cholina dentro esta semana, porque a mí no me gusta la imagen, y al Cholo tampoco, y a muchos seguidores del Atlético de Madrid, la actitud, ¿no? Porque la imagen, en cuanto a fútbol, sí, ninguno de los dos ha puesto nada, no pasaba nada, era un ritmo lento, un ritmo cansino, y más propio de un partido de pretemporada que un partido en plena competición, pero luego la actitud, eso es lo que duele, ¿no? La actitud de algunos jugadores, cómo se emplean y cómo se...
Como ya no hay objetivos, como dice Rubén, que la tercera plaza está casi garantizada, la tentación es siempre irte a los fichajes, incluso habéis terminado un tramo del partido, habéis hablado de los fichajes, los dos que más están sonando son Alex Baena y el Cuti Romero. ¿Alguna información tienes sobre esto, sobre para
bueno,
el aficionado
tengo,
del Atlético?
Primero tengo que para el Mundial de Clubes no va a haber fichajes si no cambia la política a día de hoy del club, que es muy clara en ese sentido, no va a haber fichajes. Y el Cuti Romero y Alex Baena son dos de los jugadores que más le gusta al cuerpo técnico y que el club está intentando de la manera que lo puede hacer, porque el Atlético cuando no puede competir con dinero o no puede competir evidentemente poniendo mucho dinero, lo que hace es intentar activar el lobby, ¿no? El lobby significa que de una u otra manera se va sondeando al jugador para ver si estaría dispuesto a venir, en qué condiciones y de qué manera.
Baena tiene precio, pero Cuti Romero es Levy, o sea que Levy es lo que diga Levy.
Levy es un dolor de cabeza.
Es un dolor de muela. Es tal que le tienes muy fichado también, por supuesto, el resto, pero tú que le ves habitualmente, Rubén, Alex Baena, es un futbolista que cómo caería en el Atlético de Madrid, tácticamente y cómo le ves.
A mí me encanta, o sea, donde está jugando Gallagher, si mantiene el 4-4-2 el Cholo, está jugando en un 4-4-2 con Marcelino en la izquierda. Es un futbolista que ha sido máximo asistente de la liga pasada, es un pelotero descomunal y, como diría Benítez, si pides un frigorífico y te traen una lámpara, pues ¿para qué quieres a Baena? ¿Y lo quieres para que baje con su lateral y defienda y que juegue 70 minutos en tu campo? No te gastes 40 millones en Baena. Si lo quieres para intentar tener el balón, jugar a otra cosa, intentar ganar los partidos antes del minuto 60, pues para eso te vale Baena, te vale para muchas cosas. Claro, es un jugador muy bueno.
Yo te digo, Rubén, y Corro, que parte de la intención de la dirección deportiva y del cuerpo técnico es rodear de más calidad a Julián, y Baena es calidad.
Sí, es un pasador buenísimo.
Para Julián. Y también te digo lo que te vengo contando hace ya algunas lunas, y es que va a haber salida importante.
Salidas importantes, ¿no?
Sí, salida de número importante de jugadores, porque hay los que cumplen contrato, Vísela, Pilicueta, Reinildo creo que también cumple, luego están los Javi Galán, están los Molina, los Correa, todos estos son absolutamente transferibles. Correa, que le da un rendimiento tremendo al equipo, ya lleva un par de ventanas de
Arabia.
mercado que se quería o que se podía haber activado su salida. Yo creo que en junio se va a activar y jugadores que en principio no estén en la rampa, si llega una buena oferta, se podría hacer también, ¿no? O sea que vamos a ver cómo va.
Bueno, es evidente que este es tema... Para dentro, me mira Pedro Martín, ¿qué quiere decir, Pedro?
Sí, no, apuntar que hoy matemáticamente el Atlético de Madrid se ha quedado sin opciones de ganar la Liga. Equipo del Atlético de Madrid que fue campeón de invierno. Se ha quedado sin opciones de Liga matemáticamente a falta de 4 jornadas. Es un pequeño fracaso que para el campeón de invierno, cuando queden 4 jornadas...
¿El tanto por ciento de campeón de invierno, campeón de Liga?
Pues más o menos la mitad, incluso más. Pero sobre todo...
Llegar hasta el final.
Claro,
¿no?
Es que a 4 jornadas del final está a 12 puntos del
Lo de fracaso es relativo, Pedro.
Digo en la segunda vuelta.
Ah, vale. Te quiero decir que...
Si eres campeón de invierno...
Uno de los cargos... Sí, te entiendo. Y casi nunca ha pasado, ¿no? Que el campeón de invierno no acabe...
No, pasa muchas veces, pero no que llegues a cuando faltan 4 jornadas y no tengas ninguna opción matemática de ser campeón.
Fíjate cómo son las cosas dependiendo del barrio, que uno de los cargos que más hacen contra este Atlético Madrid este año es que ha perdido contra los pequeños, ¿no? En los partidos letales. Le gané Las Palmas...
Sí, tú mira los últimos de la clasificación. Con Las Palmas perdió, con el Getafe perdió, con el Leganés perdió, con el Alavés no ha ganado.
Pues mirad a lo que ha hecho el Barcelona, que va líder líder, el flamante, también con esos equipos. Y hoy, por ejemplo, si el Barça no saca al equipo, a los jugadores buenos, no ganan Valladolid.
Sí, no, ya ha recordado
Simeone que todo se complique.
Ha recordado Simeone que cuando ganó la Liga también perdió con los equipos de abajo. Eso ha dicho. Claro. Que yo
sí, perdió, por ejemplo, con Osasuna, que bajó
con el Levante, puede ser. Con el Levante.
Yo creo que al Atlético de Madrid le queda un objetivo individual, que es que Oblak sea el único Zamora de la historia con 6 Zamoras. Creo que es un objetivo individual.
No está mal, es bonito.
La atención. Sí, porque
bueno,
es
y la dignidad del escudo, ¿eh?
Y sí, luego, pero lo que queda en la historia que es Oblak, claro. 6 Zamora. Ah, está, bueno, muy bien,
claro,
que está muy
claro,
bien.
Claro, sí. El único. Y entonces puede ser el mejor portero de la historia de la Liga, que antes estabais discutiendo si cuando termine Courtois podía ser Courtois. Y es que yo creo que al Atlético de Madrid, como se le ha quedado la temporada sin objetivos hasta el Mundial de Clubes, tanto movimiento de salida, como dice Antonio, yo es que tampoco veo mucha inversión, porque si se gastó 200 kilos el año pasado, si este año no salen, ¿va a hacer otra inversión sin que antes retorne? O sea, que igual no podemos hacer una sorpresa.
Por eso dice que algún jugador importante va a salir.
Sí. Y por eso te digo que no se puede competir con dinero. El Atleti no puede ir al mercado a comprar el mejor marisco porque hay otros que tienen más pasta que él.
Muy bien, pues empató el Atlético de Madrid en Vitoria. Al Deportivo Alavés le vale y mucho este punto para estar fuera de los puestos de descenso y para pelear la salvación. Así que próxima parada para el Atlético es Atlético de Madrid, Real Sociedad. Rubén, Antonio, un abrazo. Gracias.
Otro para ti. Chao.
En el día de hoy, Villarreal 4, Osasuna 2.
Se la lleva parejo a la frontal del área, puede buscar a Yoce, caracolea, le pega, ¡qué golazo!
¡Uy! ¡Vaya gol!
Ayoce hizo dos goles, otro Barry, otro Pepe, y en Osasuna marcaron Rubén García y Aymar Oroz de penalti. Y en Las Palmas 2, Valencia 3.
Callas entra sobre el área, la pelota le queda a Rioja y ¡gol! ¡Gol del Valencia! ¡Penalti! Allá va Sandro. ¡Sandro! ¡Gol!
Sandro de penalti, Matt Burney también para Las Palmas, dos de Hugo Duro y otro de Alex Suárez en propia puerta. Este es Hugo Duro, confirmando, él no lo confirma, pero los 42 puntos son de salvación.
Pues la verdad que mucho, porque bueno, llevamos sufriendo todo el año, estamos haciendo las cosas muy bien, pero aquí hasta que no esté nada certificado, hay que seguir trabajando. Es un paseo enorme hacia ese objetivo que hemos tenido que tener por méritos propios, y bueno, igual que sea crítico a este equipo, también es de darle mucho valor a esta segunda vuelta, porque para mí la verdad que es un espectáculo, 9 partidos sin perder, solo perdiendo contra los 3 de arriba, también hay que darle valor.
Para mañana, atención, este partido a las 4:15, Sevilla-Leganés trae estas noticias. Víctor Fernández, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. El empate del Alavés y la derrota de Las Palmas abren una ventana a la esperanza al Leganés, que buscará mañana en el Sánchez Pizjuán una victoria que lo mantenga muy vivo en la pelea por huir del descenso. Esos resultados, a su vez, posibilitarían al Sevilla salir de la quema casi definitivamente si logra vencer. Por lo tanto, duelo trascendental en Nervión. Caparrós ha pedido el apoyo de la afición y lo va a tener. Contará finalmente con Luque Bacchio. Borja Jiménez anuncia que jugará con dos delanteros. Tiene las bajas de Altimira y Cisse. Con la permanencia en juego a las 4:15 y con arbitraje de Hernández Hernández e Iglesias Villanueva, Sevilla le gané.
A las 6:30 se juega el Español Betis con estas noticias. Quique Iglesias, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Partido de salvación para el Español y de entreguerras para un Betis que quizá esté pensando más en Florencia. Así que Pellegrini va a hacer rotaciones seguro, dando entrada a jugadores como el Cucho Hernández o Jesús Rodríguez. Es baja por sanción Ruibal. En el Español, el equipo de gala de un Manolo que ha defendido al club y ha dicho que tiene que dar un paso adelante si quiere seguir sin sufrimientos en el futuro en Primera División. El partido, 18:30, con ambientazo en Cornellá, lo va a pitar Cuadra Fernández.
A las 9, el derbi vasco, Real Sociedad Athletic de Bilbao. Noticias del partido, Marco Antonio Sande, buenas noches.
Gabón, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. Bueno, pues la Real se juega seguir en la pelea por Europa tras sumar solo un punto de los últimos 9. Será el último derbi de Imanol, que ya tiene relevo. Sergio Francisco, entran a Gerd, Barnechea y Becker, aunque justos, fuera por lesión, Zubeldia, Odriozola, Oscarsson y Zaharian. Anoeta, feudo seguro, 7 derbis seguidos sin perder ante el Athletic Club. Los rojiblancos llegan tras el varapalo ante el United y sin Nico Williams, lesionado del pubis. De Marcos es duda y Sancet sigue tocado. Tienen Europa asegurada, pelean la Champions, pero fuera de casa solo han ganado uno de los últimos 6 partidos. Pita, Sotogrado en el VAR, Pizarro Gómez.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.600 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón. De la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro. Con superchollos diarios como el langostino cocido 40-60 piezas por kilo por 7,99 € el kilo o el jamón de cebo ibérico raza ibérica billar pieza 8 kilos aprox por 119 €. Válido solo del 2 al 4 de mayo. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Porque los periodistas libres siguen publicando escándalos que afectan directamente al gobierno. Y porque la justicia sigue estrechando el cerco.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Habrá más imputaciones, se abrirá juicio oral a los investigados y si tienen que llegar, llegarán las condenas.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Un rato con la segunda división, comparecen Asturias, Pablo Acebo. Hola Pablo, ¿qué tal?
Hola Corro, muy buenas.
Málaga, la gran Málaga, Javier Bautista. Hola Javier.
¿Qué tal Corro, muy buenas?
Y la ciudad del líder, creo que está allí, Elche, Cristian Egea. Hola Cristian.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
No estás en Burgos, ¿no? Estás en Elche, ¿no?
No, estoy en Elche.
Oye, ¿hoy hay recibimiento también al equipo, que lo recibís normalmente cuando llega de jugar fuera?
Pues sí, la verdad es que va a haber recibimiento, pero van a llegar bastante tarde, van a llegar como a las 4 de la madrugada.
Han terminado a las 11, pero ¿habrá gente recibiéndolo o qué?
Sí, ya hay movimiento por redes sociales, la grada de animación ha convocado, así que sí que va a haber recibimiento. No como las últimas veces, que han sido de más de 1,000 personas, pero yo calculo que cerca de 300, 400 van a ver seguro en el parking del Estadio Martínez Valero recibiendo a los suyos.
¡Qué espectáculo! Bueno, Burgos 0, Elche 1 en el día de hoy, Huesca 1, Oviedo 2, Málaga 1, Granada 0, vaya partido, Eibar 0, Mirandés 1, que ha marcado en los últimos minutos el Mirandés, que se agarra a los puestos de promoción. Y ya saben que mañana de los de arriba, Levante Tenerife, Almería Eldense, Cartagena Racing de Santander, es líder el Elche, le saca 5 puntos al Levante y 5 al Racing de Santander, le saca 6 al Mirandés y al Oviedo y le saca 12 puntos le saca al Granada, o sea que tiene casi en la mano, por supuesto, matemáticamente la promoción y aspira a estar en primera división antes que nadie. Cristian, hay mucho, o sea, quedar tercero ya sería un disgusto. Porque os vais en primera por la vía rápida, ¿no, Cristian?
Hombre, no hay tanta euforia en la ciudad, sí que es verdad que las celebraciones en el estadio son constantes, hay bastante cautela, pero sí que se ve que el Elche transmite, lleva 9 jornadas sin perder, y la última derrota es del 2 de marzo frente al Racing de Santander por 2-0 en el marcador, ¿no? En ese duelo directo que tuvieron, ¿no? Y la verdad es que el equipo transmite, hoy no ha tenido un buen partido, hoy ha sido un partido bastante malo el que ha hecho el equipo de Sarabia, de hecho en la segunda parte no hemos contabilizado ocasiones de gol prácticamente, y ha llegado el gol en el 87, pues a pase de Josán, que ha rematado de forma espectacular Nico Fernández Mercado, ¿no? Pero bueno, parece que el equipo está tocado con la varita, que cuando se va a caer o va a tener un tropiezo como el de hoy, porque además hay que tener en cuenta que la semana próxima hay un partido, es un duelo directo, ese Elche Levante, que tendrá lugar a las 6:30 el sábado, pues será vital conseguir la victoria para, sobre todo, quitarse esa presión. El Elche, que llevaba el empate de Albacete y el empate de Granada, y ya había algún pequeño run-run, ¿no?, en el ambiente, y un poquito de nerviosismo, así que bueno, pues no hay confianza, pero sobre todo con los pies en el suelo por parte de toda la afición y también por parte del club, a pesar de esas celebraciones bengala en mano de Sarabia.
Hoy ha marcado en el minuto 87, casi ya en el final del partido. Bueno, Pablo, hoy se abre Pablo Bautista, se abre una brecha ya muy importante con el sexto, incluso con el Granada, a ver qué hace en el Almería, pero se abre sí. Una brecha muy importante ya,
A ver qué pasa con el Almería, a ver qué hace el Almería contra el Eldense, pero está tan irregular el Almería que mira que todos coincidimos con que es de las mejores plantillas, cada uno tiene la opinión, pero está muy regular el Almería, es el único que puede recortar la Almirandés y al Oviedo, pero efectivamente, si mañana la Almería, por lo que sea, pincha contra el Eldense, puede haber una grieta ahí muy grande. La próxima jornada, decía Cristian, primero contra segundo y hay un tercero contra cuarto, porque hay un Racing de Santander-Oviedo, o sea, la próxima jornada va a ser, vamos, la final de la Champions.
Y lo había sacado hoy un partido duro, en Huesca.
Sí, pero muy marcado, Corro. Minuto 20 te echan al portero en el Huesca, Juan Pérez. El hombre fue a salir a por la pelota, estaba fuera del área, toca el balón con la mano, roja, directa. Y claro, con 10 el Huesca, 70 minutos, demasiado tiempo. El Oviedo muy cómodo hasta el 0-2. Luego recortó distancias Patrick Soco. Y ahí al Oviedo le costó un poco cerrar el partido, pero victoria cómoda que le deja ahí a 4 del ascenso directo.
Bautista.
No, que yo, al hilo de lo que comenta Pablo, hoy el Granada ha abierto la puerta para que entre, bueno, pues fíjate, que entre el Almería, que le dé la chance al Huesca, al propio Córdoba.
Que ganó ayer 4-2 al Cádiz.
Claro, es que hoy el Granada no ha tirado a portería. El Granada en el día de hoy ha dicho Escribá que se siente avergonzado del partido que ha hecho su equipo, que pide perdón a la afición. Hoy el Granada es que no ha tirado ni entre los tres palos, ha hecho un mal partido. Y eso que, vamos, enfrente tenía un Málaga que si ganaba ya tenía la permanencia casi en la mano, y ha sido el Málaga muy superior. El Málaga tiene un futbolista, el número 10, David Larrubia, que ha sido un espectáculo de futbolista.
Muy bueno.
Este jugador pinta a estar en primera dentro de muy poco.
Otro cosquita, y el Málaga, otro cosquita, Bautista.
Otro, esto es una locura. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que esto es como los gremlins, que los meten en el agua y se reproducen.
Sí.
Pues aquí lo mismo, ya te sale
¿pero
Chupe.
¿Qué les dais, Bautista, ahí?
Ya te sale Rafa, ya te sale, bueno, Rafa, el que hizo el gol en Eibar, ya te sale Chupe, que al que le han hecho el penalti, es a Cordero se le va gratis al Newcastle. Al final es que la cantera de Málaga es muy buena. Ha acabado el equipo hoy con 5 o 6 chavales de la cantera. No tiene problema el entrenador en ponerlos en un momento clave de la temporada cuando te estás jugando la permanencia, y ahí lo tiene. Al final, bueno, pues es el buen trabajo de un tiempo a esta parte. Y ya te digo, el Málaga hoy ya prácticamente acaricia con los dedos la permanencia. El domingo juega en Elda contra el Eldense. Así que si mañana pierde el Eldense en Almería, le va a sacar 9. Con 12 en juego, lo tiene en su mano. Pero a mí me ha llamado mucho la atención, Corro, el mal partido del Granada jugándose
el
playoff. Sí, muy mal, la verdad.
Oye, Bautista, hay demasiados guiris en Málaga, tío. Muchos ojeadores guiris ahí y se los llevan.
No sé, pero es que ¿sabes qué pasa? Roberto, que el año pasado fue el pichichi en primera red, que lo sube con 20 y pico goles y que lo mal vende el Málaga, porque la verdad es que juegan inferioridad.
Eso ya es otra cosa, eso también.
El problema que ha tenido el Málaga en estos últimos tiempos es que no ha podido pelear con los grandes. Entonces, claro, te viene una oferta muy pequeña, por muy pequeña que sea, que tú lo puedes igualar y se te va. Se te ha ido Roberto al Braga, el Braga te lo cede al Español y mira que está haciendo goles en primera con el Español.
Está haciendo una buena temporada.
Hasta incluso en el Español están barajando la posibilidad de comprarlo. Aquí hay una materia prima, vamos, para surtir a media primera.
Si tú tienes la fortaleza de tener un equipo en primera división, puedes poner a todos los jugadores más caros.
Pero si tienes
en segunda o en segunda B,
Pedrito, el problema del Málaga y del resto de equipos de segunda o de primera de la zona media-baja, que es imposible competir con ofertas que te pueden venir del extranjero o de la
sí,
propia liga.
Claro, pero puedes, si estás en primera división puedes ganar más dinero que si estás en segunda vez, que no tienen ninguna fuerza para nada.
Cristian, mañana hay un Levante-Tenerife y un Cartagena-Racing de Santander, o sea, el Cartagena sí. ya en primera red y el Tenerife con muchas dificultades para mantener la categoría, pero estos partidos en segunda, cuidado con ellos, El Levante-Tenerife y el Cartagena-Racing,
El Tenerife lleva ya varias jornadas sin saber lo que es la derrota, ¿no? Yo creo que lo van a tener bastante bastante complicado. Hoy el Burgos no tenía prácticamente la salvación en su bolsillo, lo tiene virtualmente ya conseguida y le ha puesto las cosas muy difíciles al Elche. En segunda división es todo muy complicado y lo estamos viendo cada jornada. Aquí cualquiera te puede ganar y el que se relaje, sobre todo en estos últimos cuatro partidos, puede acabar pagándolo y de qué manera. Hoy el Elche, ya te digo, para mí ha sido uno de los peores partidos de la temporada de lejos. He visto al equipo muy timorato, con mucha responsabilidad, quizás exceso de responsabilidad a lo largo del partido, y si no llega a ser por esa jugada aislada que ha puesto Josan, que acababa de entrar en la segunda parte con el remate de Nico Fernández Mercado, pintaban las cosas bastante bastante mal y esperando al partido de la semana siguiente contra el Levante en ese duelo directo, así que no hay que relajarse. Al hilo que decías de mantener los jugadores, el Elche Club de Fútbol tuvo una oferta en este mercado de invierno por uno de sus mejores futbolistas, por Nico Fernández Mercado y por el fútbol extranjero,
el que ha hecho
y
el Elche hoy,
la
¿no?
rechazó, fueron 10 millones de euros.
El que ha marcado hoy, ¿no?
Sí, pero la rechaza porque sabe que va a jugar en primera, yo creo. Otro gallo cantaría, por ejemplo, si el Elche estuviera en mitad de la tabla. Pero si
a mí me da la sensación con Nico Fernández Mercado que ha pasado un poco, porque el dueño es argentino también, igual que Nico, el dueño del Elche, Cristian Bragarnik, y me da la sensación de que está como medio apalabrado, que lo han mantenido para aguantar de aquí a final de temporada, que a final de temporada...
Y en primera lo vendes, en primera lo vendes.
Oye, Acebo, y Panichelli otra vez, minuto 90, Panichelli, 0-1 para el Mirandés.
El delantero de la Liga, Corro.
Sí, total.
No, el Mirandés está tremendo. Mira que, sabes que llevo semana tras semana diciendo, yo pienso que el Mirandés final de temporada se iba a caer, y tuvo unos partidos de duda, pero claro, dos victorias seguidas ahora y te metes ahí otra vez, o sea, el Mirandés, y luego en casa es muy fuerte. Bueno, es un equipo que ahora no tiene un mal calendario para seguir ahí metido. Y luego a mí me llama muchísimo la atención, yo no sé, Pedrito, si tendrá el dato, pero yo no recuerdo un año con tres descendidos de primera a tan bajo nivel.
O sea, sí, no, Granada, en los últimos años, siempre han subido al menos uno de ellos. Y el único, o sea, el Granada y el Almería están todavía ahí luchando por subir, pero evidentemente...
El Cádiz desde hace mucho tiempo que no.
El Cádiz está incluso con cierto peligro de descenso, va a ser muy difícil, pero está ahí todavía. Y el Granada y el Almería pueden colarse todavía y subir a primera división.
Es que la adaptación, compañeros, a segunda división de primera es muy muy difícil, El año pasado
lo que pasa es que como tienen el recurso y luego tienen plantilla, casi todos de primera división, alguno acaba subiendo.
Al final espabilan, Valladolid, Español, el Mallorca estos años, es decir, siempre había equipos de primera que estaban peleando por el ascenso directo. Es que el Granada y el Almería, si se meten, están ahora mismo peleando por el playoff. Sí. Eso le está dando la posibilidad, pues que equipos como el Mirandés, equipos como el Huesca, equipos como el Oviedo, Racing de Santander, estén peleando incluso el directo.
La segunda es
y
Marte.
Perdiendo mucho, ¿eh? Segunda, y perdiendo mucho.
La segunda es Marte, compañeros. Es otro planeta, es otra historia.
Sí, sí.
Oye, Javier, Cristian, Pablo, os agradezco mucho la conversación. Hablamos, un abrazo. Gracias.
Un abrazo fuerte, buenas noches.
Vuelve aquí Carlos Miquel, porque les quiere contar algo de la Fórmula 1. Mañana en Miami sale sexto Carlos Sainz.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos si tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al, son las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¡Ahorra con la banana!
A solo 0,99 el kilo, un 33% menos. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Aceitic.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Hay que prepararlo todo. Queda nada para que llegue.
Tranquila. Ponemos un ventilador de techo en la habitación. Y en la terraza, sillas nuevas y barbacoa.
El verano está al llegar. Prepárate para recibirlo. En Leroy Merlin tienes ofertas con hasta un 20% de descuento. A buen tiempo, buenísima casa. Consulta condiciones en tienda y web.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste, informativo, trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Mañana a las 10 de la noche en Miami sale primero Verstappen, sale segundo Lando Norris, sale tercero un chaval, Antonelli de Mercedes, sale sexto Carlos Sainz, sale decimoséptimo Fernando Alonso. Carlos Miguel, hola de nuevo, ¿qué tal, Carlos?
Hola, ¿qué tal?
Quieres hablar mucho de la carrera al sprint, ¿no? Que es lo que sí. Te ha llamado la atención de la jornada de hoy. Sí, que ha ganado Lando Norris y Sainz y Alonso fuera.
Bueno, ha sido muy divertida. Yo creo que sobre todo lo hemos pasado muy bien con la presencia de la lluvia, con esa salida abortada, con el accidente previo de Charles Leclerc y bueno, con un Fernando Alonso que iba a hacer una machada, que luchaba por el podio, porque él, para que te hagas una idea, Hamilton termina tercero en la sprint, gana Norris, ayudado por el coche de seguridad, porque digamos que le pilla la parada con el coche de seguridad, así pasa a Piastri, tenía que haber terminado Verstappen cuarto, pero le sancionan y se va a la 17ª posición, y ha habido también una lluvia de sanciones. El caso es que Fernando Alonso, lo normal, si hubiera parado cuando él lo pide, a 7 vueltas del final, es que, o en la vuelta que lo hace Lewis Hamilton, es que hubiera luchado por el podio con el último coche en prestaciones en el circuito de Miami. Era una machada extraordinaria, cimentada en un 10º puesto en parrilla que logró ayer, cuando no estaban los debutantes, no estaban todavía al sitio, ahora, hoy ya estaban al sitio. Bueno, pues lo hizo, estaba haciendo una carrera brillante, meten la pata en el box, no para decirles, creo que hay que entrar ya, pero yo no tengo los datos. Y le decía, no, que te vas a quedar último. E incluso ya cuando le meten, que tardísimo, después de su compañero de equipo, con lo cual benefician a Lance Stroll, y no puede ser que beneficien a Lance Stroll, que iba detrás, pero bueno, el caso es que ya cuando le meten al final, bueno, pues sale detrás de Stroll, podría haber acabado, Stroll termina en la 5ª posición, podía haber puntuado con un 6º, pero Liam Lawson le arrolla, tú lo has visto, por fuera de la pista, se sale por fuera, sin embargo, solo le han puesto 5 segundos de sanción, ha perdido los puntos, pero claro, a un piloto lo ha dejado fuera de juego, lo ha dejado KO, y Fernando Alonso por la radio, después de tanto tiempo diciendo, hay que parar, después de tanto tiempo les ha dicho, sabía que iba a pasar esto, porque no estaba en el lugar que le correspondía. Cuando se ha bajado el coche de la calificación, gafas de sol puestas, seguía con el enfado de la sprint, y sobre todo sigue con el desazón de, va a haber, ha dicho literalmente, 4 oportunidades en el año para puntuar con este coche. Ya llevamos 3, y hoy hemos perdido una muy importante. Así que a ver si mañana la lluvia le ayuda a ir para adelante, pero evidentemente la situación es complicada, Fernando Alonso después de quedarse en la Q1 en la calificación.
Tenemos, creo que he hecho una muy buena crono. En la primera vuelta que salimos estábamos en top 7 o top 8. Y luego al final, pues bueno, dos décimas y media creo a Lance. Llegó en la crono imbatido y creo que están saliendo buenas vueltas en la crono y buenas carreras como la de hoy. Que si llegamos a cambiar los neumáticos en el momento que la pista lo pedía, hubiésemos acabado terceros o cuartos. Que visto donde estamos fuera de la Q1, hubiese sido heroico, ¿no? Hacer puntos esta mañana y otras actuaciones que hemos tenido. Así que el nivel creo que sigue siendo muy alto. Me encuentro muy bien en vueltas como la de hoy, pero los resultados son muy muy malos, ¿no? Entonces hay ese contraste grande.
Ha sido todo lo contrario Fernando de Carlos Sainz. Fernando Alonso, a pesar de este accidente, muy bien en la carrera del sprint y mal en la calificación, que es 17º, y Carlos Sainz muy mal en la carrera del sprint y muy bien en la calificación.
Claro, los resultados han sido distintos. Es verdad que en el caso de Fernando la actuación personal es buena, pero el resultado, como está el coche, y es lo que insisto, en un fin de semana el sprint, cuando llega la segunda calificación, todos van al lugar del monoplaza, más o menos. Ha habido, hemos visto un Hamilton que no le ha salido bien la vuelta, que está duodécimo en parrilla. Hay a veces algún problemilla, pero casi todo el mundo va a donde está el coche. ¿Qué ha pasado con Carlos? A mí lo que me gusta de Carlos es el reseteo. Fin de semana con fallo en la calificación al sprint. Fin de semana con salida de pista después de chocarse con el muro en la carrera al sprint. Con lo cual, incluso él ha dicho, no puedo cometer más errores. Es verdad que le habían puesto el neumático medio, que no era el que le gustaba, y él ha reconocido que estaba descentrado en ese momento de la carrera del sprint y podía remontar, podía haber hecho un buen resultado y se va para atrás. Pero, oye, en 20 minutos se ha comido un plátano, ha reseteado y ha dicho, vamos a pensar en la calificación, vamos a hacerlo lo mejor posible, y se ha quedado a solo 3 décimas de la pole, que es la distancia más corta de Williams. Ha ganado a sus viejos amigos de Ferrari, a los dos, que es una barbaridad. Ha ganado a su compañero de equipo. Ha sido la mejor vuelta del año para él desde que está en Williams. Y bueno, a ver si tuviera suerte y pudiera ir más allá, porque está muy contento de cómo le ha dado la vuelta al fin de semana y mañana sale en tercera fila, que es la leche.
Hasta ahora mi mejor vuelta en Williams, seguramente esta sea la vuelta que he hecho todo mejor. Creo que este coche tiene muchísimo potencial, si realmente lo pudiésemos evolucionar, estoy convencido que este equipo podría hacer grandes pasos adelante. Nuestra decisión es no invertir en este coche de este año y poner todas las horas de túnel de viento y todo el budget gap en el del año que viene. Me da rabia porque cuando ves que estamos a 3 décimas y el gran potencial que tenemos, pues me gustaría ver de qué seríamos capaces de hacer, pero para este año yo creo que esto es lo máximo a lo que podemos aspirar.
Cuéntame algo de Antonelli, de este joven chaval que se sale mañana tercero, que ha salido primero en la carrera al sprint. Ahí ha pecado de juventud porque le han pasado en la primera curva, le han mandado a la cuarta posición.
Le han intimidado, sí, efectivamente le ha intimidado Piastri. Ha salido mejor Piastri que él y luego pues tenía sitio bueno el piloto australiano de McLaren. Ahí podía haber optado por la decisión más prudente, que es, oye, voy a intentar que no haya toque, pero Piastri no ha cedido, evidentemente, tenía el sitio bueno, ha habido un toquecito, le ha sacado fuera, y ahí, salvo Russell, los demás le han pasado por encima. Bueno, es un debutante y estas cosas pasan. Luego, yo creo que en carrera le ha protegido Mercedes, porque le podía haber adelantado George Russell, pero todo el fin de semana está más rápido su compañero equipo, algo que no habíamos visto en las carreras anteriores. Quiere decir que le está cogiendo el aire al coche. Es un debutante que viene con muchísimos kilómetros en Mercedes de otras temporadas, y dice que el secreto para haber ido bien en una pista que no conoce es que ayer estuvo dando, bueno, perdón, el jueves estuvo dando vueltas a VIPs en coches de calle, sin parar. O sea, dio todo a todos los invitados que había, a él no le correspondía en principio, lo iban a hacer otros pilotos.
Para conocerse el recorrido.
Pero para conocer el circuito, pues iba con un Mercedes de 700 caballos de serie a saco con invitados VIP para ir conociendo por dónde va las curvas. Aunque fuera un turismo de serie, pero que corre razonablemente, pero dice que le ha servido y que ha sido una de las claves. Y es la gran apuesta de...
¿Tiene 18 años?
18 años, tiene 18 años, 8 meses ¿Italiano? Y 9 días. Es italiano, su padre le llamó Kimi Andrea Antonelli, pero el Kimi no se lo puso por Kimi Raikkonen.
Porque... Sí, es raro, porque un italiano que se llame Kimi, ¿no?
Claro, es raro que un italiano se llame Kimi, y evidentemente es la estrella que viene. Es la estrella que viene porque es el debutante que está en el mejor equipo también. Evidentemente todo eso influye porque tenemos a Bortoleto que está en un Sauber, el hombre lo está haciendo muy bien, pero Sauber es muy mal el coche. Entonces es la gran apuesta de futuro de Toto Wolff, que cree que ha encontrado en él a su Verstappen, y ojo que Toto dice que mañana sale tercero, está metido entre los dos McLaren, que es excepcional, otra vez se la va a ver con Piastri, cree que mañana puede luchar por la victoria, pero hombre, me parece un poco demasiado, porque los dos McLaren corren mucho. Y luego está el Caimán, que que ha hecho una pole extraordinaria. Verstappen, que vive en otra cosa.
Sobre todo por experiencia, ¿no? En el circuito. El circuito, claro, que es en el parking, ¿no? Del estadio del, sí, Miami Dolphin. Y sí, está chulo el circuito, ¿eh?
Es un... A ver, sobre todo si piensas que es un parking.
Sí, sí, es que es increíble.
Es alucinante, es cómo lo transforman. Técnicamente no es un gran circuito. No, por ejemplo, el circuito de Madrid va a ser técnicamente mejor porque va a tener la monumental, ese medio kilómetro de curva peraltada. Pero bueno, cómo lo disfrazan, cómo están las zonas VIP, el acabado de todo, que es muy bueno. Me parece brillante cómo convierten en un circuito. Es verdad, no es el mejor trazado del mundo, no es muy difícil. Tiene esa recta tan larga que rompe un poco el ritmo. Bueno, pero aún así, aunque no sea el mejor circuito del mundo, han hecho un circuito donde no hay nada y durante el año donde están... Pues eso, donde aparcan para ir a ver el fútbol americano.
Está chulo. Bueno, mañana lo contamos, coincide con el final del partido del Derbi Vasco entre la Real Sociedad y el Athletic Bilbao. Llegas ahí un poco a las puertas del tertulión, así que tendrás que meter más codos que Antonelli para...
Voy a tener que meter codos, ¿eh? También te digo, lanzo mi apuesta.
Sí.
Creo que va a dar más audiencia a la Fórmula 1 que el Derbi Vasco.
Sí, es posible.
En televisión.
Es posible, es posible. Muy bien, gracias, Carlos. Hasta mañana.
Hasta
Carlos
luego.
Miquel, contando historias de la Fórmula 1. A casa de Parra, se están jugando los partidos de playoff. Hoy creo que solo hay uno a la una y media. Bueno, que nos cuente él. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Cortano. Correcto. El séptimo entre los Nuggets y los Clippers en poco más de media hora para buscar un puesto en la segunda ronda y enfrentarse al Coco, a los Thunder. Ha sido la mejor serie de primera ronda, ¿eh? Está entre los Nuggets y los Clippers. Son dos equipazos. De hecho, es que yo creo que son los tres mejores equipos del oeste, están en este lado del cuadro. Son los Nuggets, los Clippers y los Thunder. Y a ver, pues los Nuggets tienen al mejor jugador del mundo, que es Nikola Jokic. Tienen un buen quinteto, no tienen mucho banquillo. Y los Clippers, por peso, yo creo que tienen la mayor amalgama de talento de la NBA. Tienen un quinteto muy redondo y luego tienen suplentes muy fiables. Mañana comienza la segunda ronda, a las 12 de la noche, con el tertulión Cavaliers-Pacers, primer partido de semifinales de conferencia este. Y a las 2 y media, el séptimo entre los Rockets y los Warriors. Los Rockets ganaron ayer en San Francisco. Lo tenían los Warriors para ganar 4-2 y pasar a la siguiente ronda, pero perdieron. Por cierto, un poquito lamentable, hizo Steve Kerr Haka Adams, lo que le hacían a Shaquille O'Neal, lo de según se saca falta a Shaq para que tire tiros libres que los falla, pues se lo estuvieron haciendo a Steve Adams durante buena parte del partido y al final ya es que casi que los metía y todo. Te da la idea de lo difícil que lo veía Kerr, que no fue capaz de plantear el partido contra Houston de otra forma. Van empate a 3 y el que gane esta serie va contra los Wolves, que se cargaron a los Lakers, la debacle de los Lakers, Redick señalado. Lo normal es que se quede, así que malo para los Lakers, pero vamos, se ha notado que no estaba preparado para dirigir al equipo en playoff, que su bisoñez le ha costado carísimo al equipo de Los Ángeles. Y luego, la noticia para mí de la semana y posiblemente del año,
sí,
se nos va Popovich.
Esa es la gran noticia, o sea, 25 años, ¿no?, en San Antonio, ¿no?
29 años en San Antonio.
29 años.
A los 76 se retira, tuvo un derrame cerebral a principio de temporada, se apartó, decían que podía volver. Al final va a volver como presidente, pero deja los banquillos, 29 años en los Spurs, 5 anillos y entrenador con más victorias de la NBA. Pero lo más importante, todo el mundo remarca lo gran persona que es y ha dejado 1000 gestos a lo largo de estos 30 años. Pidió, por ejemplo, que no se abucheara a Kawhi Leonard cuando visitó a los Spurs como rival. Lo pidió, que fue a por un micro y lo dijo en alto al público.
Sí, de acuerdo.
Nosotros no somos así, no se abuchea a un tío que nos ha dado un anillo. En un restaurante de Memphis, con una cuenta de $800, le dejó a la chavala que le atendió 5000 pavos de propina. Y luego está
eso no es de buena persona, eso es de tener dinero, ¿eh?
Sí, ya, bueno, hay mucha gente que tiene dinero y no lo hace. Y luego la de Craig Sager, el super periodista famosísimo de la NBA que murió de cáncer, que era amigo suyo personal, iba a visitarle al hospital y tal. Y hubo un día en que le entrevistó su hijo a pie de pista. Popovich fue famoso porque siempre respondía con monosílabos, y cuando le entrevistó su hijo le contestó bien tal, y cuando terminó dijo: has hecho muy bien tu trabajo, lo haces fenomenal, pero daría lo que fuera porque te fueras de aquí y estuviera aquí tu padre.
Ya.
Y se puso a hablarle a la cámara, le dijo: Craig, vuelve de pronto, te necesitamos, te echamos de menos, te queremos. Es un ídolo de masas para mí, Greg Popovich, un grande dentro de la pista y también fuera.
Historia de la NBA, te has contado muy bien, Parra. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, chao.
Nos vamos. Mañana hay más tiempo de juego, por supuesto. Ahora les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.